La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece!
No, toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask. Did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little.
Tiempo del centro del país y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este lunes 3 de agosto del 2026. Ahora sí ya estamos en el mejor mes del año y bueno, pues nos quedan por ahí unos 22 días para que piensen en algún bonito poema que me quieran regalar para el día de mi cumpleaños, que como es bien sabido el mundo mundial es este próximo 25 de agosto. Pero bueno, ya estamos en agosto, señoras y señores. ¿Cómo les fue este fin de semana? Ayer había muchísimo tránsito en algunas de las autopistas que llegan a la Ciudad de México, particularmente de Cuernavaca a la Ciudad de México. Muchísimo, pero muchísimo tránsito, muy pesado. No sé a qué se debió, pero bueno, pues no sé si ya la gente empieza a regresar de vacaciones. Falta un chorro de tiempo para que la chamaquiza regrese a las aulas. Creo que es hasta los primerísimos días de septiembre, así que queda todavía un mes completo de vacaciones. Pero ya las universidades están alistándose y ya estaremos viendo también en los próximos días el regreso a las aulas en algunas universidades. Así que cuéntenmelo todo, ¿cómo les fue de fin de semana? ¿Lograron ver a Harry Styles? Los que fueron a ver a Harry Styles, vaya granizada, vaya granizada este fin de semana. Y bueno, por ahí se puso hasta un santo resbalón el señor Harry Styles en el concierto. Pero bueno, por lo que alcancé a escuchar de personas que fueron, estuvo muy bien. Bien, a pesar de la tremenda granizada que cayó. Así que cuéntenmelo todo, cuéntenme si han estado siguiendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México está hasta arriba del medallero con 250 medallas. La verdad es que un desempeño extraordinario, hay que decirlo también, de la delegación mexicana allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya luego haremos un análisis también comparativo, cómo nos está yendo ahora frente a otras ediciones de estos Juegos Centroamericanos. Y sí, por supuesto, también fútbol aquí en nuestro país. En fin, muchísimas cosas esta mañana de las que vamos a estar hablando, por supuesto, en las próximas 3 horas. Pero como siempre, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, muy buenos días. Iniciar esta nueva semana y bueno, informar que, bueno, por el momento no tenemos lluvia en las últimas horas. Sí, el sábado se encharcaron diferentes zonas, plazas comerciales. Ayer incluso también se reportó lluvias en la zona norte, incluso un plafón de la Plaza Lindavista cayó. Ah, afortunadamente sí, no hay personas lesionadas y bueno, también se encharcó incluso parte de lo que es Insurgentes Norte, la zona de La Raza, la zona de Indios Verdes, parte de lo que es la México Pachuca, pero para esta hora ya no presenta mayor problema. Bajó el nivel del agua y bueno, esta mañana solamente importante carga vehicular que ya se intensa en algunos puntos en el circuito. Eso en el tramo de Eduardo Molina a lo que es la zona de Calzada de Guadalupe con dirección hacia la zona de Insurgentes. Lo hace en la zona sur, la circulación es constante. En todos sentidos de Tlalpan, más carga en dirección centro, entre Metro Villa de Cortés y San Antonio Abad, y en dirección al sur a muy buena velocidad. Periférico, también con circulación lenta, no detenida, lenta en el tramo de lo que es la zona del conscripto a Paseo de la Reforma, y finalmente se desplaza por lo que es la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Hay un percance sin lesionados a la altura del eje 6 sur con dirección hacia la zona Termit Iztapalapa. El reporte que vi.
Gracias, Víctor Sandoval. Sí, aquí varias personas que nos están diciendo que empieza a sentirse un poco más el tráfico esta mañana. Les digo, por lo menos ayer en el regreso de las autopistas había bastante tráfico y hoy también se está sintiendo tantito más cargado, como ya nos lo decía Víctor Sandoval. Repito, tal vez hay personas que ya están empezando a regresar de vacaciones y bueno, pues ahora sí que todo lo bueno, como es que las calles estén un poquito más vacías, se termina acabando, ni modo. Así las cosas, hoy tenemos muchísima información, gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo aquí a través de las redes sociales y también a través de WhatsApp. De hecho, nos confirma, por ejemplo, por acá Polo 10 dice, sí se siente más tráfico en algunas de las vialidades, y por acá nos está diciendo Elizabeth Peña, dice, extraordinario el concierto de Harry Styles este sábado, borró la épica tormenta que vivimos. Ah, qué buena onda, porque sí, de que llovió y llovió en serio este fin de semana, pero bueno, qué bueno que lo pudieron disfrutar. Las noticias esta mañana, bueno, obviamente, y ustedes lo saben, aquí lo hemos tenido desde el minuto que comenzó todo el conflicto en la UNAM respecto al examen de admisión. Ya lo saben ustedes también, la UNAM va a repetir 58,000 exámenes de manera presencial. Esa es la resolución a la que llegó la Comisión Técnica encargada de analizar lo que había sucedido con este examen de admisión. Así que la UNAM va a repetir 58,000 exámenes de forma presencial. Hoy vamos a tener varias voces. Vamos a hablar con la doctora Alma Maldonado, integrante y vocera de esta Comisión Técnica de la UNAM, que el viernes pasado a las 10 de la mañana, con el rector presente y una buena parte del claustro directivo de la UNAM, pues presentaron sus resultados y esto, que se va a aplicar el examen de forma presencial, un examen de control, así es como le llamaron a 58,000 personas. Y vamos a hablar hoy no solamente con la doctora Alma Maldonado, también vamos a tener el análisis del doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Publicó este fin de semana un texto, me parece muy interesante, comprensivo de lo que sucedió y lo que sobre todo dictamina esta comisión técnica y lo que la UNAM acepta, y bueno, sobre todo también qué reacciones va a haber de parte de estudiantes. Vamos a hablar con un estudiante también aquí, como lo hemos hecho ya desde hace más de una semana. Hoy vamos a hablar con Gerardo Valverde, él, bueno, vamos a preguntarle si va a volver a presentar el examen, y también mi compañera Nayeli Roldán nos traerá información respecto a qué ha pasado con esto de la UNAM, pero sin lugar a dudas, pues es uno de los temas destacadísimos. Después, aquí ya lo comentábamos la semana pasada, el viernes hablé aquí en estos micrófonos con Grecia Quirós, que es la alcaldesa de Uruapan, la presidenta municipal de Uruapan, y además la viuda de Carlos Manso. Ustedes lo recuerdan, fue detenido el R1, Ramón Ángel N, el R1, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manso. Pero miren, fue muy interesante porque la semana pasada, el viernes, que platicaba yo aquí con Grecia Quirós, una de las cosas que nos decía en estos micrófonos es que ella pedía, solicitaba estar presente en la audiencia del R1, y decía, quiero estar presente en la audiencia del R1 para saber de qué lo van a acusar. Así fue como me lo dijo aquí en estos micrófonos Grecia Quirós el viernes pasado.
Desde el día de ayer solicité pues que quiero estar en esa audiencia, si no es de manera presencial, por lo menos que me permitan estar vía Zoom, porque para mí es muy importante qué es lo que se le va a imputar a esta persona, y pues es muy importante también para mí.
Y ella lo que decía es, me importa saber de qué lo van a acusar. Bueno, pues aparentemente, por lo menos la información que se tiene hasta este momento, es que la medida, sobre todo de prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel, el R1, fue dictada por delitos relacionados con posesión de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Vamos a ver también cuál es la reacción de la propia Grecia Quirós y del movimiento del sombrero allá en Michoacán ante estas imputaciones, pero sin lugar a dudas, pues un tema muy, muy importante también, el que hemos tenido aquí desde hace ya un buen rato. Y después, pues este fin de semana, el señor Donald Trump, pues como que no estuvo muy contento con México, por ahí estuvo retuiteando en sus redes sociales un texto de Bill O'Reilly que dice que el problema de México, dice, México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esta no es una opinión, es un hecho, dice Bill O'Reilly, uno de los comentaristas ultraconservadores, pues con mayor influencia en Estados Unidos, y Trump tal cual lo puso en su red social. Este texto, la presidenta de la República, pues ya respondió y dijo que México no es enemigo de nadie, etcétera, 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 pero pues esto también sucedió el fin de semana. Por cierto, Trump sigue pues a la baja. Apenas entre 32 y 34% de los estadounidenses aprueban al presidente Donald Trump, un nuevo mínimo histórico para un mandatario de Estados Unidos en su segundo gobierno. Esto lo informa el diario The New York Times. Ya les dábamos también los datos de CNN la semana pasada, que hablaba precisamente de la baja popularidad del presidente Trump. Así que bueno, pues entre que se enoja con México, pero tampoco tiene las cartas claras en su propio país, así es. Están las cosas. Y en otros temas, sigue aquí en nuestro país el debate respecto a los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Hoy hay varios textos buenos y les recomiendo particularmente el texto de Irene Levy. Irene Levy, que es una experta en temas de telecomunicaciones, y me parece que hoy hace el análisis más equilibrado de lo que significan estos lineamientos sobre derechos de las audiencias, porque hay quienes se han ido al extremo de decir que esto ya es la censura absoluta, otros que dicen que esto no tiene nada de censura. Bueno, pues yo recomiendo leer hoy a Irene Levy, que lo que dice es, claro que es muy rescatable, pues son muy rescatables algunos de los lineamientos que se ponen en este documento. Aquí mismo lo estuvimos conversando con la comisionada presidenta de Telecomunicaciones, con Norma Solano, la semana pasada, cuando decíamos nosotros mismos, yo misma lo reconocía, hay varios temas importantes como el derecho de tener determinado tipo de contenido accesible para personas con discapacidades, lo que significa, por ejemplo, tener un mecanismo de verificación de la publicidad y el contenido no publicitario, etcétera, pero hay un enorme pero y tiene que ver con las sanciones y sobre todo el papel de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Así que por ahí siguen las cosas. También respecto al Canal 11, ¿se acuerdan que aquí el viernes pasado estuvimos platicando con funcionarios del Canal 11, con Carla Mota, y nos decía, para nosotros es muy importante que podamos tener acceso al archivo audiovisual del Canal 11, porque ese archivo audiovisual contiene una parte importantísima de la historia de nuestro país, y como está en paro y sobre todo los estudiantes tienen tomado el Canal 11, pues no hemos podido siquiera tener acceso a ello. Bueno, el día de ayer en la noche la Dirección General de Canal 11 informó que recuperó de manera pacífica las instalaciones después de permanecer tomadas durante más de 2 meses por estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional. Así que también por ahí van las cosas, la información esta mañana, que como pueden ver, es lunes y está movida, 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 movida. Gracias a quienes nos siguen escribiendo esta mañanita a través de todas nuestras plataformas digitales. Qué bueno que estén tan activitos también, Un saludo hasta Zapopan, por supuesto, Alberto Reyes. Carla dice, después de 3 semanas hoy en La Ibero regresamos a trabajar. Ay, bueno, pues está muy bien, ¿no? 3 semanas, pues está muy bien. Ahora sí que no es queja, pero pues qué rico tener 3 semanas de vacaciones. No se quejen, no sean así. Bueno, señoras, señores, ya saben que además toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, incluido este mega recontra clásico del señor Elton John que nos dice I'm Still Standing. Esa es la actitud de lunes en la mañana, la verdad. Así que así las cosas y así es como suena la noticia.
Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la ciudad.
Cosas.
7:15. Además de todo lo que ya les decía, las notas más destacadas esta mañana, tenemos algunos sonidos de reacción a lo mismo. Escuchábamos a la presidenta de México diciendo que precisamente nuestro país es amigo de todos los países y la valentía es la defensa de la soberanía nacional. De esta manera, Sheinbaum responde a la publicación que hizo Donald Trump en su red Truth Social de este artículo, de este editorial de Bill O'Reilly, en donde dice, como ya les comentaba, México no es amigo de Estados Unidos. Y bueno, pues la presidenta estuvo este fin de semana en Oaxaca, presentó el plan El Maíz es la Raíz. Y bueno, por ahí se llevó a Alejandro Murat también a Oaxaca. Le fue medio en feria porque lo abuchearon al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Parece ser que el titular del Infonavit también le puso sus raspones a Alejandro Murat, que recordemos que también en su momento fue titular del Infonavit. Y bueno, pues por ahí la presidenta salió a defenderlo y dijo que Alejandro Murat es bueno porque, entre otras cosas, votó a favor de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues ya con eso se llevó su palomita por parte de la presidenta de la República. Pero lo cierto es que a Murat le echaron varios raspones este fin de semana allá en su tierra. Y luego también en Oaxaca, maestros de la CENTE lanzan consignas ante el paso de la presidenta durante su visita este fin de semana al estado. Nuevamente reclamaron que no se haya cumplido los acuerdos, y hasta donde sabemos, la información que se tiene es que Claudia Sheinbaum va a recibir a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el jueves 13 de agosto en Palacio Nacional. Eso por lo menos es la información que tenemos hasta este momento. Y hoy regresa también de vacaciones nuestro internacionalista Mauricio Meshulam, y con él hablaremos de lo que hablamos también el viernes pasado cuando nos enlazamos hasta Ceuta, allá en España o en el norte de África, después de que más de 50,000 marroquíes entraron, ahora sí que irrumpieron a territorio español en apenas 24 horas. Escuchábamos ahorita las voces de cientos de españoles que salieron a marchar este fin de semana para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez. La marcha frente a la Embajada de Marruecos en Madrid fue convocada por la Plataforma Sociedad Civil Española, que agrupa a más de 150 asociaciones civiles más cargados hacia la derecha en ese país. Hoy estaremos hablando con Mauricio Meshulam de este asunto, sobre todo, ¿qué se sabe hasta este momento? ¿Por qué irrumpieron de esta manera los miles de marroquíes? ¿Qué papel está jugando el gobierno de Marruecos en esto? Y sobre todo, ¿cómo le está sirviendo esto y estas imágenes también a la derecha del mundo, incluido a Donald Trump, para irse en contra de cualquier política migratoria inclusiva? Y finalmente, Lollapalooza Chicago 2026. Escuchábamos la presentación de Olivia Dean, y bueno, pues mucho ha sucedido también por allá. Así que por ahí va toda la información, ahí nomás para que vean todo lo que tenemos esta mañana. Y ya está por acá mi compañera Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muy contenta, arrancando semana como siempre.
Y ya con la voz más fresca.
Ah, ya, ya, por fin esa tos me soltó el brazo.
Pero sí tuviste que ir al médico, ¿verdad?
Sí, 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 o sea, y otorrino que me salva la vida siempre y ajá, ahora ya muchísimo mejor, Gaby.
Qué bueno, pues me da muchísimo
muchas
gusto.
Muchas gracias.
A ver, Nayeli, vamos a hablar en las próximas media hora más o menos de todo lo que está pasando en la UNAM.
Así
¿tú qué
es.
Nos traes, Nayeli?
Pues la cadena de responsabilidad es prácticamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el proceso de selección de la empresa y en la primera parte de la aplicación del examen, que básicamente
la
es...
¿La empresa qué es?
Territorium Life.
Que son los que aplicaron, hicieron el examen en línea, digamos.
Por primera vez, Gaby, en este año para el nivel de licenciatura. Y el año pasado también fue la empresa que hizo la de bachillerato. Pero me puse a revisar quiénes estuvieron involucrados en la universidad, que supongo que eso también hará la comisión técnica, ¿no? Uh-huh. Y en primera instancia es sí la Secretaría General, que hasta el viernes estaba dirigida por Patricia Dávila, que renunció el viernes por la tarde después de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dio a conocer la decisión o las recomendaciones de esta comisión técnica de qué van a hacer con el examen para los estudiantes que quieren ingresar a una licenciatura y que básicamente va a ser hacer un examen de control, someterlos a un nuevo examen a aquellos estudiantes de alto puntaje y también a aquellos que tuvieron un puntaje que les hubiera permitido el año pasado quedarse en la escuela que solicitaron. Y entonces, bueno, Patricia Dávila renunció a la Secretaría General y efectivamente de ella dependía la Dirección General de Administración Escolar. ¿Por qué es tan importante? Porque fue la que propuso al Comité de Adquisiciones contratar a esta empresa bajo la excepción de licitación. Es decir, una adjudicación directa. ¿Esto qué significa? Que se la dan sin concursar con otras empresas, sin compararla con otras empresas. Esta dirección está a cargo de Ivonne Ramírez. Y si recuerdas, Gaby, el auditorio, el jueves nosotros les mencionamos justamente este documento, este oficio firmado por Ivonne Ramírez, donde detallaba todas los beneficios o las bondades o las características por las cuales pedía que se contratara a Territorium Life. Bueno, esta decisión no solamente recaía en ella. Le envió la solicitud al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM para que le autorizara hacer la adjudicación directa. Y ahora bien, ¿quiénes integran este comité? El secretario administrativo de la UNAM. Como presidente del comité, el secretario técnico es el director general de Proveeduría, vocales es el director general de Patrimonio y como asesores está el abogado general y el contralor. Por todas estas personas, Gaby, pasó la decisión de otorgar esta adjudicación directa a Territorium Life. Y luego viene la firma del contrato, que también es director general de Proveeduría, Dirección General de Administración Escolar, jefe de la unidad administrativa. Y luego viene la siguiente parte, que también ya se empieza a hablar, Gaby, si hubo una fuga de los reactivos, de las preguntas, ¿no? ¿Quién estuvo a cargo de las preguntas? Es la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, que ellos se encargaron de subir a la plataforma cada una de las versiones, cada una de las preguntas que se aplicaron en este año. Y luego tenía un riguroso control de acceso basado en roles de usuarios, es decir, un NIP donde se puede ver quiénes accesaron a la plataforma y quiénes subieron las preguntas. Y luego, en el contrato viene una cosa muy relevante, que es cualquier fuga de información relativa a los reactivos será responsabilidad del prestador de servicio a partir de que dichos reactivos se suban a la plataforma.
Es muy importante todo esto que nos estás diciendo, Nayeli, porque sí, y ahorita lo vamos a comentar también con Alma Maldonado, vocera ahorita de la Comisión Técnica, que dieron a conocer pues el viernes, digamos, sus recomendaciones. Y sí, digamos, ahorita lo más importante es resolverle a los chicos y a las chicas que puedan entrar a la universidad y que pueda correr el semestre. Me parece que eso es lo más importante y por eso pues esto se va a aplicar aproximadamente a 58,000 aspirantes antes este examen de control. Por cierto, la fecha se va a avisar hoy, ¿no? ¿Cuándo va a ser este examen? Va a ser presencial. Entonces, bueno, claro que hay que resolver eso.
Sí.
Pero luego viene el cúmulo de preguntas, ¿no? Digo, sí, renuncia la secretaria Patricia Dávila, ¿no? Renunció el viernes, de hecho había estado bastante ausente a lo largo de la semana, como en todas las cosas que estaban pasando por ahí en la UNAM. Pero es no solamente quién tomó la decisión, ¿por qué se tomó así? ¿Cuáles fueron los errores de la UNAM y cuáles son los errores de la empresa?
Así es.
¿No? O sea, hay todavía muchísimas preguntas ahí, ¿eh? Esto no, ahora sí que no se agota en estas recomendaciones y por eso me parece fundamental lo que nos estás diciendo ahorita. Y luego hay que meterle más a qué onda con la empresa, ¿no?
Por supuesto, Gaby, pero digamos que sí hay que poner en perspectiva la cadena de mando, la cadena de responsabilidades en la UNAM, porque no solamente se trata de la decisión de una sola persona, hay demasiadas autoridades, son 5 áreas y una decena de funcionarios involucrados en haber contratado a Territorium Life para este examen.
Y saludo en la línea a Gerardo Valverde, aspirante a la UNAM. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gerardo, tú trataste de entrar ¿a qué licenciatura?
A la licenciatura de Derecho.
A la licenciatura de Derecho y no quedaste.
No, no quedé.
¿Cuántos puntos tuviste?
Tuve 100 aciertos.
100 aciertos de 120. En principio, esto te permitirá entrar al examen de control, ¿cierto?
Sí, cierto. De hecho, pues, por el puntaje que tuve, tengo permitido, pues, entrar al examen de control.
¿Y lo vas a hacer?
Sí, de hecho, sí.
Lo vas a hacer. Todavía no les dicen la fecha, ¿verdad?
No, todavía no. Estoy esperando a que saquen un comunicado para saber qué día es el examen. Porque no han dicho nada sobre eso.
¿Y cómo te sientes, con todo esto, Gerardo?
Pues la verdad, bien, emocionado al saber que hay otra oportunidad de que se puede volver a hacer, intentar y ahora sí conseguirlo, porque me parece increíble que se pueda hacer y sea más que nada en presencial.
Y de todo lo que ha pasado, de los que aparentemente hicieron trampa, digo aparentemente pues porque todo se tiene todavía que comprobar, pero de todo esto que ha sucedido, Gerardo, ¿qué opinas?
Pues me tomó de hecho por sorpresa el saber que de la nada de un día a otro habían subido los aciertos y que la mayoría, o bueno, bastantes de mis compañeros y yo no habíamos podido quedarnos en nuestra carrera solicitada, ya que nunca nos esperamos que subieran tantísimo los aciertos.
¿De qué prepa vienes, Gerardo?
Vengo de hecho de una vocacional, de la Boca 13.
¿De la Boca 13? ¿Aquí en la Ciudad de México?
Sí, justo en la Ciudad de México.
¿Cuántos años tienes, Gerardo?
Tengo 21 años.
Tienes 21 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar para este nuevo examen?
Pues de hecho vengo con un curso desde hace tiempo, de un curso llamado CAPTA, y ellos son los que me han estado apoyando y me han seguido apoyando y hasta el momento, al día de hoy, me siguen apoyando para realizar este examen que viene.
Sí, porque escuchaba yo a muchos este fin de semana decir que ahora lo más importante va a ser controlar los nervios y un poco la presión, ¿no?
Sí, justo, porque pues ahora sí es bastante más presión por el hecho de que ya es otra segunda oportunidad, bueno, es otra oportunidad que tienes y la tenemos que aprovechar todos. Y pues es en presencial y siento que hay un poquito más de presión, pero a la vez como que relaja un poco más.
Sí. ¿Venías preparándote desde hace cuánto, Gerardo?
Desde hace un poquito más, bueno, desde hace un año, diría yo.
¿Desde hace un año? A ver, Nayeli Roldán, mi compañera, te quiere hacer una pregunta, Nayeli.
Oye, Gerardo, tú participaste también en el examen del año pasado, ¿no?
Sí, justo también.
Este es tu segundo intento.
Sí, este es mi segundo
intento. ¿Cómo sentiste, encontraste diferencia entre el año pasado que fue, pues, evidentemente presencial, pero este en nivel de dificultad, en controlar los nervios, en ese tipo de cosas?
La verdad, en este me sentí un poco más nervioso por el hecho de saber que tenía una cámara y no sabía si algún movimiento podía hacer que me lo cancelaran. Entonces, en esa parte de ser en línea sí causaba más nervios.
Pero te fue mejor en este examen que en el anterior, ¿verdad?
Sí, la verdad sí, me fue mejor en este.
Bueno, pues ojalá te vaya muy bien también en el examen que sigue. Vamos a ver hoy cuando dicen la fecha. Y bueno, tú lo que dices es, estás ilusionado porque tienes una segunda oportunidad.
Sí, justo. Me causa mucha emoción el saber que hay otra oportunidad de poder quedarme y hacerlo mejor.
Bueno, pues ojalá, Gerardo, y nos mantenemos en comunicación. Te mandamos un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego, buen
gracias.
Día.
Gracias.
Gerardo Valverde, bueno, pues lo toma con cierto optimismo.
Sí, sí, y pues sí, al final así tendrían que afrontarlo también. Por supuesto que es una presión extra para los estudiantes, pero también más adelante escucharemos a Juan Martín, pero sí es una solución en este instante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Entre los males, Gaby, sí. El menos peor.
Sí, mira, nos escribe Ana y dice, entiendo que estemos buscando las responsabilidades de la empresa que subió el examen, pero ¿qué onda con la cultura tramposa, gandalla, del que no tranza, no avanza el mexicano? Damos pena. Sí, por supuesto que sí. Ojo, tampoco es solo del mexicano, ¿eh? La verdad es que no es solo el mexicano. Y ya lo habíamos leído, les contaba hace poquito lo que está pasando en la India, por ejemplo, con estos exámenes, por ejemplo, para entrar a las universidades, para estudiar medicina, y que también pues por ahí se filtró, se vendió, etcétera. Uh-huh. Entonces, a ver, la cultura de la trampa no es exclusiva de los mexicanos, y la cultura de la trampa siempre, pues a mí me parece que demerita y por mucho, digamos, cualquier esfuerzo honesto, eso queda muy claro. Pero bueno, pues no podemos dejar de señalar las responsabilidades de quienes, pues ahora sí que facilitaron que esto sucediera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues así las cosas, señoras y señores, 7:29 a.m. ¿Cuánta información les hemos traído, Y algo de buena música también, por supuesto. Para que en esta primera media hora ya estén ustedes con un café, espero, o un té, o lo que sea que tomen, o un batido de proteína que ahora está tan de moda, lo que sea que tengan, y ya puedan llegar a la oficina con la información, ahora sí que calientita. ¡Suene! Better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Así las cosas.
Teléfonos en cabina. 55 51 66 8900. Lada sin costo. 800 718 1414.
You're calling this show Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte vial. En
¡avance, avance!
Así las cosas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana. Aumenta notablemente el aforo vehicular en Calzada Ignacio Zaragoza para quien deja atrás calle 7 y su destino es Viaducto Río de la Piedad. Hallarás asentamientos al cruce con semáforos en Paseo de la Reforma, provenientes del Eje 2 Norte y con dirección a la Avenida Hidalgo. Tránsito complicado sobre la Avenida 608 desde la Avenida 412 y con dirección al Circuito Interior. El avance es constante en Avenida Insurgentes, a partir del Eje 10 Sur y con dirección a Anillo Periférico. Este fue el reporte desde el Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hoy, en Así las Cosas.
Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Así las cosas.
Bueno, son las 7:35 a.m. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas. Y ya lo saben, si hubiese algo que destacar por acá, se los decimos. Ya escuchábamos en el separador la voz del rector Lomelí este viernes pasado, cuando la comisión técnica que estuvo revisando el examen de admisión a la licenciatura en la UNAM, pues presentó sus recomendaciones. Y bueno, por ahí ya estaremos después analizando todo lo que dijo el rector, pero por lo pronto saludo en la línea a la doctora Alma Maldonado, integrante precisamente de esta comisión técnica. Alma, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia.
Oye, ya tenemos por acá, Alma, pues las recomendaciones, que obviamente pues es que se aplique este examen de control. Será aproximadamente a 58,000 personas. La UNAM tendrá que dar a conocer la fecha para pues que se aplique este examen. Y la pregunta es, ¿qué sigue con la comisión técnica, Alma? ¿Ustedes ya terminaron o sigue todavía el trabajo?
Los trabajos continúan, por supuesto. Son tres distintos mandatos que nos dio el rector de la UNAM. Uh-huh. Uno era emitir una recomendación de qué hacer en lo inmediato, que como ya vimos, pues es un tema muy urgente. El segundo es qué pasó. Uh-huh. Y bueno, ahí entraremos en todos estos detalles de, pues, las decisiones, las situaciones que se presentaron, etcétera. Y el tercer momento es emitir alguna recomendación sobre el siguiente proceso el próximo año, ¿no? Que también pues es un tema muy importante.
A ver, entonces, recomendación que es la de ahorita, la que tenemos aquí en mis manos, tengo incluso esta infografía que publicó la UNAM, que es el siguiente, el examen de control. Luego, ¿qué pasó? Y la recomendación, entiendo, para el siguiente examen de la UNAM. ¿Qué de todo esto se va a saber, Alma? ¿Qué de todo esto, por ejemplo, lo que pasó, etcétera, qué se va a saber públicamente?
Yo, el trabajo de la comisión es transparente, entonces eventualmente daremos a conocer los informes que nosotros estamos elaborando para el rector de la UNAM. Dimos a conocer una recomendación, es un documento mucho más sintético, pero hay otro documento que también elaboramos. Creo que eventualmente cuando terminemos los trabajos seguramente presentaremos un informe general de todo lo que hemos estado haciendo como comisión. Entonces eso también me parece que es muy importante, ¿no?
Sí, pues sí, porque digo, la verdad, al final esto tiene que ser lo más transparente posible. A ver, Nayeli Roldán está aquí conmigo y te quiere preguntar algo. Nayeli.
Alma, buenos días. Conocimos también una carta de Territorium Life solicitando una audiencia con la Comisión Técnica para también exponer desde el punto de vista de la empresa. ¿Ya hay una fecha para poderlos recibir? ¿Ya decidieron si los van a recibir, Alma, como parte de la explicación justamente de qué pasó?
Hola, Naye, buenos días. No, todavía no. Estamos, como digo, en el proceso de la recomendación, por supuesto que esperando pues los detalles que va a dar a conocer la UNAM. Creo que esa parte también es muy importante. Y esta semana arrancamos los trabajos para la segunda etapa. Entonces, pues revisaremos esta petición, veremos de qué se trata y bueno, ya lo estaremos dando a conocer en su momento, ¿no? Pero sí, estamos en ese proceso de revisar esto.
¿Cuál fue o las irregularidades, digamos, como más claras en el examen que se aplicó, en el examen digital que se aplicó en línea, Alma?
Sí, esa parte es la segunda, ¿no? Pero desde luego creo que es obvio, al hacer la revisión de los resultados estadísticos, que hubo muchas anomalías, ¿no? Yo creo que esto quedó muy claro con los análisis que hicieron algunas personas. Nosotros también revisamos, por supuesto, la información proporcionada por la Universidad Nacional. Hubo anomalías y, por lo tanto, se tiene que aplicar el examen control. Que si me permiten, quisiera decir dos cosas, porque claro, ahorita escuché a Naye, decía que van a participar en este examen tanto las personas que recibieron notificación de ingreso en el primero, en el examen en línea, como las personas que hubieran entrado con el puntaje 2025. Es más amplio que eso, es desde 2021, ¿no? Aquellas personas que hubieran hecho el examen y que lograron ingresar a la UNAM por carrera, plantel, modalidad, porque cada puntaje, como ustedes saben, es distinto. Entonces, ampliamos este grupo para que pudieran participar pues personas que han anteriormente estado en el examen o considerando, tomando como punto de referencia ese puntaje. Y esto es importante porque también lo que buscamos es defender el interés general, ¿no? Si hay estas anomalías detectadas estadísticamente y hay todos estos cuestionamientos, estamos buscando pues dar oportunidad a las personas que consideran que fue injusto, ¿no? Estos resultados y que pues eso, son anómalos. Entonces, me parece que es importante la aclaración.
Sí, o sea, es desde el 2021 invitar a las personas que recibieron aviso de selección y a quienes alcanzaron en su programa, plantel y modalidad el menor número de aciertos requeridos entre 2021 y 2026. Esto es los que van a poder hacer entonces el examen de control. ¿Alguna razón por haber elegido el 2021 como punto de partida, Alma?
Y hicimos varios ejercicios estadísticos, Gaby, yeah. Y consideramos que era un, digamos, un periodo razonable. Yeah. Tampoco lo podemos extender tanto, por supuesto. Sí. Y la otra cosa que, si me permiten comentarles, uh-huh. Lo del examen control también es un ejercicio, bueno, sí está previsto en todo el proceso y no sería el primero que se aplica. Si ustedes han seguido más o menos las noticias, habrán visto que hubo verificación de resultados previos cuando se mandó a llamar a varios estudiantes para hacer revisión también de resultados, ¿no? Esto se dio en la Facultad de Contaduría y en el Centro Tlatelolco. Entonces, bueno, pues es un procedimiento que la universidad puede hacer. La universidad verifica muchas cosas, verifica documentos, verifica distintas situaciones, lo puede hacer posterior, inclusive a la inscripción. Y creo que en este sentido, bueno, este procedimiento, por supuesto, es masivo, ¿no? Estamos hablando de un universo sí. de unos 58,000 estudiantes, pero... es dentro de esta misma lógica.
Pues sí. Bueno, pues ha sido un trabajo, falta muchísimo. No, no tienen fechas, ¿verdad?, para entregar lo que sigue, Alma.
No, desde luego no hay fechas ni de cierre de trabajos de la comisión, ni lo que nos va a tomar, pues, todos estos distintos análisis, ¿no? Sí. Pues es una comisión amplia, multidisciplinaria, plural. Entonces, bueno, pues también todo esto requiere de un trabajo detallado.
Pues sí. Bueno, pues gracias por estos minutos, Alma Maldonado. Te mandamos un abrazo. Gracias, Alma, por desvelarte. Sabemos que lo tuyo no es desvelarte, pero felicidades.
Saludos a las dos. Muchas gracias.
Gracias, Alma.
Sí, hasta bueno, luego.
Nada, no pasa nada, pero bueno, le agradecemos que se haya desvelado o que haya madrugado, más que desvelado, sí. Que haya madrugado con nosotros la doctora Alma Maldonado, que forma parte de esta comisión técnica de examen de control. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escribías en tus redes sociales, querido Javier, pero también en un artículo en el Universal este fin de semana, pues un poco tu reflexión sobre esto, y decías un poco, es la salida menos mala que pudo proponer la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, querida Gaby? Nadie, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, saludarlas.
Pues esto, ¿qué opinas de esta solución? Había por ahí quienes decían que si esto era ilegal o no era ilegal, que si podía haber amparos, que si podía, pues digamos, movilizarse una parte de los que habían sido aceptados y ahora no quieren volver a hacer el examen. ¿Tú qué dices, Javier?
Mira, yo creo que, como ponía en el artículo, Gaby, estamos en una situación muy complicada. Creo que el punto de partida... y lo que hay que reconocer, y creo que tanto la comisión como el rector han actuado sobre esa base, pues es que la modalidad en línea para presentar este importante examen que define el futuro de miles de estudiantes, de personas que quieren entrar a la UNAM, pues no funcionó de la manera correcta. Ya lo decía Alma, y hay muchísimos análisis de personas serias, Gaby, que demuestran pues que sí hubo trampas, ¿no? Hay un comportamiento atípico de los resultados. En algunos casos, para algunas carreras y planteles, se estima que la proporción de personas que hicieron trampa o que recibieron algún tipo de ayuda indebida podría estar incluso por encima del 80%, del 90%. Y en un contexto, Gaby, donde pues los lugares que tiene la UNAM desafortunadamente son fijos, y donde tú darle un lugar a una persona que posiblemente hizo trampa implica quitarle potencialmente un lugar a una persona que no hizo trampa, que sí estudió y que en otros años hubiera ingresado, pero que ahora por estas circunstancias extraordinarias no lo haría, pues en ese complejo contexto, a mí sí me parece que es una salida, pues digamos, socialmente muy sensata, técnicamente informada y jurídicamente defendible, lo que hace el UNAM, que es básicamente agarrar a todas las personas admitidas y también a todas las personas que hubieran sido admitidas en condiciones ordinarias para aplicarles este examen, ¿no? Sí creo, y eso también sería un segundo punto, que claro que hay afectaciones, o sea, es decir, sobre todo las personas que no hicieron trampa, que obtuvieron un puntaje para ingresar de manera correcta y que ahora se les pide que hagan un examen de control, pues es obviamente una carga. Claramente ahí hay una afectación a derechos. Yo estoy seguro de que se presentarán amparos. Yo creo que eso es esperable y, por supuesto, cualquier persona que estime que sus derechos son afectados, claro que tiene el derecho de presentar amparos u otro tipo de impugnaciones. Pero al mismo tiempo, creo, Gaby, que a los tribunales no les va a quedar otra alternativa que hacer una ponderación, ¿no? Y ver qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos con esta medida. A mí sí me da la impresión, con la información que se ha hecho pública, Gaby, de que no hay una medida igual de efectiva para poder garantizar la integridad del proceso y poder garantizar que entre las personas que tengan mayor mérito que la decisión que tomó la UNAM. Yo no veo otra medida que alcance esta finalidad y que sea menos restrictiva. Entonces, aunque creo que seguramente se presentarán amparos, creo que si los tribunales de amparo hacen una ponderación de lo que está en juego, creo que tendrán que llegar a la conclusión de que, de nueva cuenta, la medida que toma la UNAM es sensata y creo que es jurídicamente defendible, ¿no?
Perfecto. Pues sí, yo creo que coincido con lo que dices. La verdad es que además me parecía muy importante que lo aclararas así. Veremos, pues sí, todo el mundo tendrá derecho a hacer lo que quiera, ¿no?, a este respecto, y la UNAM tendrá que responder a ello. Pero pues coincido contigo, me parece que esto fue lo que se podía hacer dadas las circunstancias. Gracias, querido Javier, un abrazo.
Abrazo fuerte, que estés muy bien, querida Gaby.
Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que andaba ahí como en una nave espacial, transportándose.
Sí, exacto, sería. Teletransportándose, exacto.
Pero bueno, pues entonces así andamos.
Veremos, Gaby, veremos. Justo esto es relevante, ¿eh?, porque en redes sociales estaba apareciendo el fin de semana algunos diciendo: yo puedo tramitarles un amparo para aquellos que se quedaron y que ahora tendrán que hacer un examen de control porque están violando sus derechos. Era importante saber que, bueno, jurídicamente se puede hacer. Veamos qué resuelven en los tribunales y que por lo pronto se tenía que resolver de alguna manera para el tema del examen, ¿no?
Así es. Bueno, pues así las cosas con la UNAM. En el Inter, de que estábamos hablando de esto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Por cierto, este fin de semana la presidenta ofreció que quien no había entrado a la UNAM podía quedarse en
la Rosario Castellanos.
En la Universidad Rosario Castellanos, uh-huh, ¿verdad? Que para que todo el mundo tuviera derecho a estudiar, se podía quedar en la Universidad Rosario Castellanos. Tiene varios planteles la Universidad Rosario Castellanos. Así que bueno, pues esto fue lo que dijo también la presidenta el fin de semana, pero por lo pronto ya comenzó la conferencia todas las mañanas y se está hablando pues de temas educativos. Vamos a ver qué sucede un poquito más adelante.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook arroba así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
En así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
Siete de la mañana con 54 minutos, mi querido Enrique Quintana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos?
Bien, me gustó mucho lo que publicaste el fin de semana justo sobre la UNAM, la verdad. Una muy buena reflexión. Ahorita la vamos a compartir. Creo que amerita reflexiones como más integrales. La verdad es que me gustó muchísimo. Oye, a ver, entremos a los temas que traes para el día de hoy. ¿Qué da a conocer el INEGI? Creo que datos de la confianza empresarial, ¿es eso?
Así es el indicador correspondiente al mes de julio. Uh-huh. Y pues subió un poquitito. 0.1 puntos respecto a junio. Quizás lo más relevante es que ya no está bajando.
Sí.
Digamos, no okay. Tanto este incremento, que prácticamente es que se queda estable, sino que ya no está bajando. Con los contrastes de siempre, mira, en las manufacturas se quedó plano, uh-huh, cero. En la construcción creció más, 0.9. Uh-huh. En el caso del comercio, bajó 0.6. Y en los servicios, subió 0.3. Así que, en realidad, una situación dispareja, depende dónde esté la empresa, cómo es que están viendo las cosas los empresarios. Y como siempre, Gaby, y es motivo de reflexión frecuente cuando abordamos este indicador, cuando se le pregunta a los empresarios cómo ven el futuro de su empresa, es un indicador donde abajo de 50 es pesimismo, arriba de 50 es optimismo.
Okay.
En las manufacturas, 56. O sea, es decir,
están optimistas.
Uh-huh. En la construcción, 60.
Ah, pues más.
Están requete optimistas.
Sí. Uh-huh.
En el comercio, 57.
También.
Y en los servicios, 57. Entonces, otra vez nos encontramos con esta paradoja de una percepción, digamos, en general menos positiva o incluso negativa del entorno, de todo lo que rodea la actividad empresarial, pero cuando se cuestiona a los empresarios por su unidad económica, por la empresa en donde ellos pueden tomar decisiones y operar la empresa, pues ahí resulta que están optimistas.
Sí, eso siempre.
No es nuevo. Pero
siempre
persiste,
llama la atención. Sí.
Persiste y pues con mucho contraste, algo que para explicar, no solamente es en la empresa, por cierto, también sucede, lo hemos visto en el caso de las familias. Cuando se pregunta por el futuro, pues al país quién sabe si le vaya bien. Pero a nosotros, en lo individual, nos va a ir muy bien.
Sí. Sí,
es algo curioso que se percibe en este tipo de indicador que genera el INEGI.
Sí. Bueno, pues ahí están estos datos el día de hoy del INEGI. Oye, y esto me parece también muy interesante, los resultados contrastantes de empresas tecnológicas. A ver, ¿a qué te refieres?
Mira, este jueves se dieron a conocer, bueno, de hecho desde el miércoles, resultados trimestrales de dos empresas gigantescas, que son Microsoft, empresa de software, básicamente, y Meta, la empresa que maneja Facebook, WhatsApp,
Instagram.
En el caso de Microsoft, tuvo un alza de 15%.
¡Órale!
15%, el alza más importante desde el año 2008 para un solo día. Esto significa que su valor de mercado solo el jueves creció 450 mil millones de dólares.
¡Órale! ¡Wow! Ahora sí, qué cosa.
En un día.
¡Qué cosa!
Es de fantasmagoría sucediendo. Pero resulta que Meta cayó 8% ese mismo día. Y la razón.
Sí, ¿por qué?
Es que los resultados no gustaron a los inversionistas. ¿Qué hay atrás? Meta, por cierto, perdió como 200 mil millones de dólares, en números redondos. En un día también, de ese tamaño la pérdida.
Es impresionante, sí, los números.
¿Qué es lo que se está viendo? Las inversiones en inteligencia artificial que ambas empresas están haciendo están requiriendo inversiones enormes, y no solo ellas dos. Se calcula que para este año se van a invertir más o menos 900 mil millones de dólares en infraestructura, sobre todo en infraestructura tecnológica relacionada con la inteligencia artificial. Para el próximo año se estima que serían 1.4 billones de dólares, con B. Y los ingresos de la industria vinculados con la inteligencia artificial andan en 150 mil. Es decir, estás invirtiendo casi un billón este año, 1.4 el próximo, y la lana que está generando la inteligencia artificial hoy es de 150 mil, más o menos el 15%. De todo lo que requiere simplemente para financiar las inversiones.
Ya entendí. Okay.
Entonces, en el mercado hay un nerviosismo generalizado, pero que se acentúa en el caso de algunas empresas. En el caso de Microsoft, vieron indicadores. Por ejemplo, Microsoft maneja una nube que se llama Azure, donde se almacenan un montón de datos y que le fue muy bien en el último trimestre. pero Meta no está todavía dando suficientes ingresos, suficientes resultados derivados de las aplicaciones de la inteligencia artificial en sus diferentes plataformas. Así que lo castigaron.
Sí,
y eso vamos a ver con cierta frecuencia en el caso de las siguientes semanas, porque hay mucho nerviosismo y ya hay una discriminación. A algunos se les premia y a otros se les castiga. Y pues con repercusiones que pueden ser importantes, porque pues sí, el hecho de que valga menos implica que probablemente pueda conseguir menos dinero para financiar esas gigantescas inversiones que son, entre otras cosas, las que están moviendo a la economía de Estados Unidos. Y aquí en México, finalmente, pues también estamos subidos en ese tren, sobre todo por el desarrollo de centros de datos. Si se resuelve favorablemente, si se encuentra que la inteligencia artificial empieza a generar los ingresos que se requieren, pues va a ser una excelente noticia para estados como Querétaro, donde se están concentrando los centros de datos. Pero si hay una caída y empieza a haber casos como este de Meta, pues entonces aguas, porque se pueden quedar ahí, digamos, sin funcionamiento, sin utilización dichos centros de datos. Así que situación interesante, por decirlo de alguna manera, y contrastante con cifras que no habíamos visto pues prácticamente en la historia.
Sí, pues sí, me impresionó, sobre todo esto, ¿no? Los extremos, es impresionante, y la cantidad de dinero que estamos hablando también. Y uno de repente dice, qué curioso, ¿no? Microsoft, que te suena un poquito más viejo, pues ahí está Microsoft, ¿no?
O sea, sí, no, sigue, es más antiguo, digamos, ¿sí? Empezó primero, pero tiene áreas de negocio que están siendo exitosas en esta etapa.
Bueno, pues así las cosas y nuestra moneda, querido Enrique.
Ganándole terreno después de la decisión de la Fed, sigue el peso avanzando frente al dólar, hoy 17.29 en este momento.
Bueno, pues así las cosas. Que sea una bonita semana. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Dice en su página 2, la inteligencia artificial entra a la etapa de rendir cuentas. Y abajo, ya les decíamos, los centroamericanos, 3 oros para México en atletismo en Centroamericanos 2026. Muy bien la delegación mexicana por allá en los Centroamericanos y del Caribe.
Más adelante, en Así las Cosas.
El fin de semana, la dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación. Llamó la atención la presencia de Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna. Además, Itlali Hernández informó que será hasta finales de agosto, cuando Morena publique las convocatorias. Hablaremos con ella más adelante.
Así las Cosas. Así las Cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las Cosas.
La información en W.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece!
No, toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues si que fuera. No la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Abro los ojos y me elijo. Me regalo otro empezar. Le doy permiso a mi alegría para volver a brillar. Hoy confío. Hoy respiro. Hoy me abrazo. Sí. Elijo sonreír, porque sí, porque vivo, porque cada latido es un regalo divino. Camino ligero, sin cargas viejas, sin miedo a sentir. Aprendí que ser feliz también es decidir.
estos tiempos del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es lunes 3 de agosto del 2026. Y como les comenté, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Está hablando de temas de educación y, como ya lo había dicho ella, los lunes le están dedicando un buen rato a hablar de el impacto de las redes sociales y de las tecnologías digitales en los niños, las niñas, en los jóvenes. Ya saben que pues está esta propuesta de ver qué se va a hacer, se va a prohibir, se va a regular, qué es lo que se va a hacer con las redes sociales, los niños y las niñas. Aquí lo hemos estado platicando con varias personas, entre ellos con el propio secretario de Educación Pública, con Mario Delgado, que está por supuesto hoy en la conferencia matutina. Ahorita está Arturo Béjar, está presentando justo el impacto de las redes sociales en el estado de ánimo de los niños, las niñas y los adolescentes. Y hace un ratito estaba también vía remota, pues uno de los grandes expertos en este tema, un autor estadounidense, que por cierto habla bastante bien español, por lo que acabo de ver en esta mañanita, y me refiero a Jonathan Haidt, este psicólogo social, profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, que tiene este libro muy destacado, que es La Generación Anciana. No sé si ya lo leyeron, y si no lo han leído, es un librazo. Y bueno, hace ratito lo tuvieron justo ahí de manera remota, y ahorita está hablando de las redes sociales y los daños que provoca en infancia y juventudes, y sobre todo el diseño adictivo. Así que bueno, así las cosas. Y me preguntan esta canción, que está muy bonita, ¿no? A mí la verdad es que me gustó mucho, la descubrí, me la enviaron esta noche, y la verdad es que me gustó muchísimo esta rolita. Que a ver, súbele tantito mi memo. Se llama Y Si Hoy Elijo Sonreír, de Vibra Eterna. Nada, pues solamente pues para tirar buena vibra, ¿no? Y si hoy elegimos sonreír, pues esa es siempre una buena opción. Ya saben que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así Las Rolas W. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que en este momento está reportando un percance en lo que es la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 32, esto con dirección hacia la zona de la Ciudad de México. Es en laterales, puede utilizar los centrales sin mayor contratiempo, no hay lesionados, pero sí está afectando la circulación, un alcance entre cuatro vehículos. Lo hace a través de lo que es la calzada Viga, informamos que en el tramo de lo que es Plutarco de las Calles, G4, y hasta la zona de lo que es el eje 6 sur, en algunos puntos no están funcionando los semáforos. En este caso, de preferencia, puede utilizar la vía Las Torres, Andrés Molina Enríquez, o bien la calzada de Tlalpan, en su defecto, dirección hacia la zona centro. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso La Unión, en el tramo entre el eje 1 norte y la zona de Talismán, dirección Martín Carrera. La circulación se torna lenta en los carriles del lado izquierdo, y esto debido también a falla en los semáforos. En este caso, también el G3 Oriente es alternativa, o bien los carriles del lado contrario. Y finalmente, si se desplaza por lo que es la zona de circuito a la altura del Peñón, el camino de carga descompuesto, dirección al aeropuerto, utilice los laterales para llegar con mayor velocidad a la terminal aérea capitalina. El reporte que tengo.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues así las calles de la Ciudad de México. Ha estado ya un poquito más complicada la circulación. Habíamos estado en días y en semanas mucho más tranquilas, pero bueno, pues así las cosas. Patricia Jiménez por acá nos dice, aquí estamos escuchándote en la vacación escolar. A 2 semanas ya no sé qué hacer con mis hijos. Y faltan retearta semanas, así que bueno, pues así las cosas. Hoy hemos tenido ya varios asuntos y así es como suena la noticia.
Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la ciudad.
Así las cosas.
8 de la mañana con 14. 14 minutos. Esta mañana ya hemos traído varios asuntos. Hemos estado hablando, por supuesto, de lo que sucedió en la UNAM y lo que sigue sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se van a repetir 58,000 exámenes de forma presencial en este examen de control. El examen de control, después de lo que dijera la comisión técnica que ha estado evaluando lo que sucedió con el examen de admisión a la licenciatura. Hoy tuvimos varias voces, tuvimos estudiantes aquí, estudiantes, por ejemplo, que presentaron el examen, que no quedaron, aunque con muchos aciertos. Por ejemplo, Gerardo Valverde, con el que conversé esta mañana aquí en estos micrófonos, y nos decía, bueno, pues yo tuve 100 aciertos y voy a la carrera de Derecho, no quedé, pero sí voy a poder hacer el examen de control. Y nos decía, pues por lo menos el examen de control es importante para poder pues ver, digamos, lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Incluso nos decía que estaba bastante contento de poder presentar esto porque le daba una segunda oportunidad. Nayeli Roldán, también nuestra compañera, nos trajo por acá varios asuntos que tienen que ver con precisamente este examen de admisión y la estructura de decisión dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también por ahí hablamos con la doctora Alma Maldonado, integrante, vocera de la Comisión Técnica de la UNAM, pues nos dijo que todavía sigue, por supuesto, ahorita lo que se trató fue de resolver lo que había sucedido con este examen y sobre todo tener una salida inmediata para los que quieren entrar a la universidad, y ya después vendrá todo el trabajo, lo que están haciendo a partir de esta semana, pues el trabajo es saber qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, etcétera, y también pues recomendaciones para el siguiente examen de la UNAM. Y finalmente, con Javier Martín Reyes hablábamos, él del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablábamos sobre si esta había sido la mejor forma o no, y lo que decía, y me parece muy sensato, pues fue la decisión menos mala o la decisión correcta ante la situación en la que nos encontramos. Así que, así las cosas esta mañana. También, por supuesto, nos enfocamos un poco en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y con México. Escuchábamos en este sonido a la presidenta de la República, dice que México es amigo de todos los países. ¿A qué se refiere? Bueno, este fin de semana el presidente Trump, a través de su red social Truth Social, compartió un artículo, un editorial de Bill O'Reilly, que es uno de los opinadores de la comentocracia estadounidense, digamos, de lo más destacado, que sobre todo de la parte, digamos, ultraconservadora, y lo que decía es que México no es amigo de Estados Unidos. Dice, su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho. Dice, la actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, está bajo una fuerte presión del gobierno de Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar los increíblemente violentos cárteles de la droga. Y bueno, pues esto lo publicó el propio presidente Trump a través de sus redes sociales. Y bueno, por eso la presidenta dice, Sheinbaum dice, México es amigo de todos los países. La presidenta de México estuvo este fin de semana en Oaxaca, y ahí los maestros de la CENTE pues lanzaron consignas ante el paso de la presidenta durante su visita precisamente a ese estado, y nuevamente reclamaron que no se hayan cumplido los acuerdos. La presidenta Sheinbaum se informó que va a recibir a los maestros de la CENTE, de la sección 22 de la CENTE, el próximo jueves 13 de agosto en Palacio Nacional. Y finalmente también escuchábamos momentos allá en España. Cientos de españoles salieron a marchar este fin de semana para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que enfrentan con Marruecos. Hoy va a ser tema de nuestro internacionalista Mauricio Meshulam. Ya lo saben ustedes, el viernes pasado nos fuimos hasta Ceuta precisamente para ver lo que estaba sucediendo por allá. Y finalmente, Lollapalooza, Chicago 2026, la presentación de Olivia Dean. También estuvimos hablando de la presentación aquí en nuestro país de Harry Styles, que estuvo pues bastante aplaudida a pesar de la granizada tremenda que cayó el fin de semana. Y en otros temas, en temas de seguridad, sigue por supuesto toda la revisión del caso del R1. Ramón Ramón Ángel, el R1, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, de lo que hemos estado hablando aquí también con su viuda, con Grecia Quirós. Y en un rato más estará aquí con nosotros, ya llegó a la estación de radio, José Luis Montenegro. Tengo en mis manos el libro que apenas está comenzando a circular, El día que cayó el Mencho. Vamos a hablar con José Luis Montenegro, este extraordinario periodista, y bueno, pues todo el recuento que hace en este libro. El 22 de febrero de 2026 fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, un capo que vivía entre las sombras, pero que llegó a ser considerado el narcotraficante más violento y buscado, incluso por encima del Chapo Guzmán. José Luis Montenegro, periodista experto en temas de crimen organizado, co-conductor del podcast Narcomundo junto a J. Jesús Lemus, hace una exhaustiva revisión de la historia de este personaje. En un ratito más estaremos conversando con él, y hoy también, además de nuestro internacionalista de cabecera, vamos a tener también una conversación con Citlali Hernández. ¿Por qué? Porque Morena, este fin de semana, nos lo adelantaba aquí en estos micrófonos nuestro analista Javier Tejado el viernes. Este fin de semana hubo reuniones de la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, con los aspirantes a las coordinaciones estatales de defensa de la transformación de cara a las elecciones de las 17 gubernaturas en juego para 2027. Hubo por ahí, pues, algunos personajes que llamó la atención que estuvieran por ahí. Ricardo Monreal estaba por ahí, Sergio Gutiérrez Luna. Al rato voy a conversar con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, también porque cambiaron por ahí el calendario, y bueno, pues de esto estaremos hablando también el día de hoy. Así que por ahí ha ido la información. También les hemos hablado del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde México está en primer lugar de la tabla con 250 medallas.
Así las cosas. La voz de Barkentin. Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos, y quería comentar algo que me tocó vivir nuevamente este fin de semana. Y la verdad es que, pues sí llama siempre la atención, a muchos les ha pasado seguramente, pero yo ya lo había comentado incluso en mis redes sociales. Ahora me aparecía por ahí un tuit que puse en el 2021, si mal no recuerdo. Este fin de semana iba yo a Morelos, ayer domingo, y a las 10 de la mañana en punto salió, pues, frente a mí, me tocó, ahora sí que yo iba tantito atrás, pasando la caseta de Tlalpan, tocó frente a mí, pues, una cantidad muy importante de motociclistas. Yo creo que habría fácil unos 40, 50 motociclistas, si no es que más. Como yo iba manejando, no pude tomar ni foto ni video, obviamente, pero pues me impresionó. Y me impresionó porque me parece que es un claro ejemplo de la impunidad que se vive en este país. Iban estos motociclistas frente a nosotros, y lo que hicieron fue bloquear todos los carriles rumbo hacia Cuernavaca, saliendito de la caseta de Tlalpan. Y entonces bloquean todos los carriles para que todos los automovilistas y los camiones y todos los que vamos ahí en la autopista, pues no podemos pasar porque están enfrente de nosotros todas las motocicletas, y detrás de ellos, pues ahí vamos. Y van bajando y bajando y bajando la velocidad para que todos los coches, camiones, etcétera, que estamos atrás, pues vayamos bajando y bajando y bajando y bajando la velocidad, porque no puedes hacer otra cosa. Los motociclistas ahí están bloqueando todo el paso. Y ya sé, muchos me van a decir ahorita a través de redes sociales y a través del WhatsApp, esto no es nuevo, Gaby, no, si yo no estoy diciendo que sea nuevo. Lo que me impresionó es ya la impunidad absoluta con la que operan. Porque una vez, y sí, todo el mundo pues mentando madres, los coches, no sé qué, porque no te dejan pasar los motociclistas. Y una vez que logran que todos los de atrás vayamos a 20 o a 30 kilómetros por hora, y obviamente la autopista frente a los motociclistas queda completamente vacía, pues una vez que eso sucede, literal, hacen un conteo regresivo y arrancan. Y arrancan a toda velocidad, no tengo idea cuánto van, pero a toda velocidad, y usan la autopista México-Cuernavaca durante un buen rato, pues como su pista de carrera particular. Porque como ya frenaron todo el tráfico de los coches, pues entonces frente a ellos no hay nadie, los coches no vamos a alcanzarlos con esa velocidad con la que van las motocicletas, y por lo tanto, pues ellos tienen frente a sí durante un buen rato una pista de correr particular. Domingo, 10 de la mañana. Por supuesto, en el trayecto de la Ciudad de México a Cuernavaca, no vi una sola patrulla. Por ahí, de repente, vi a unos policías que habían detenido a un camioncito que traía una carga que se le salía por la parte de atrás y ahí lo estaban deteniendo. Pero no hubo una sola persona, patrulla, autoridad, que por supuesto pusiera orden. A lo largo de la autopista, en la franja de la derecha, está lleno de jóvenes, de hombres, de mujeres, tomando fotografías a los motociclistas que van para allá, para que luego, bueno, se comparten esas fotografías en redes sociales, se les venden. Había una motocicleta que iba más o menos adelante de mí, en donde iba una persona manejando y detrás de la persona una mujer joven, que en cada curva en donde estaban los fotógrafos, ella levantaba las manos como si fuera montaña rusa para que le tomaran las fotografías. Y bueno, hacen de la autopista México-Cuernavaca su carrera personal. Y ya sé, no sucede solo en la México-Cuernavaca, ya sé, sucede en muchísimos otros lugares. Pero bueno, esto me tocó vivirlo otra vez ahí. Me ha tocado muchísimas veces, pero nunca me había tocado ver el momento de arranque en donde literal bloquean el tránsito para ellos poder circular. Y solo eso me parece el ejemplo de lo que a veces o muchas veces es este país. No hay autoridad que ponga ningún tipo de orden. Quienes pueden ser gandallas son gandallas. Quienes pueden aprovecharse, en este caso, de la fuerza de la moto, de la velocidad, del colectivo, porque son varios, y obviamente, pues, del estarse echando para adelante en esta agresividad de, a ver, díganme algo, pues lo hacen. Y los demás, pues no nos queda más que circular despacito atrás a ver si un día las motocicletas te dejan pasar. Eso me parece que refleja tanto de lo que pasa en este país. No hay autoridad, el gandalla es gandalla y los demás se joden. Perdón que lo diga como lo tengo que decir. Y por supuesto el malestar y las mentadas de madre y no sé qué, que también es parte de este ánimo social. Lo quise sacar a colación porque me parece que debemos vernos también nosotros un poquito en ese espejo, ¿no? Insisto, viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Pero si usted quiere usar la autopista México-Cuernavaca para sus fines privados, para correr, para que nadie le estorbe, pues el domingo a las 10 de la mañana, ahí está la cita, clarísima, pasando la caseta, ahí está la cita. Es cosa solo de que se trepe una moto y diga, esta autopista es solo mía. Así las cosas.
Más adelante, en Así las Cosas.
La crisis migratoria que enfrenta la ciudad española de Ceuta con Marruecos está provocando una crisis geopolítica en distintos países de Europa. Tendremos el análisis con nuestro internacionalista Mauricio Meshulam.
Así las cosas. Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling this show Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy, en Así las cosas.
Fue una operación que el ejército desarrolló en menos de 24 horas. La operación, de manera directa, fue desarrollada por el ejército mexicano en muy pocas horas. Se realizó en tres componentes. Un componente terrestre, donde iban también elementos de fuerzas especiales del ejército. Un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de fuerzas especiales del ejército. Y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Y les decía hoy, desde tempranito, que tengo aquí en mis manos el libro que se llama El día que cayó el Menchu, de José Luis Montenegro. Y la verdad es que nos parecía muy importante pues también arrancar la semana con algunas revisiones, porque luego pues nos va ganando la coyuntura y la coyuntura y la coyuntura, y pareciera que una nota se come a la que sigue. Y pues volvernos a detener no solamente en lo que sucedió, sino también en lo que viene. Y por eso me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros José Luis Montenegro, precisamente el autor de este libro. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenidísimo.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, con
ustedes. Hombre, al contrario, sí, porque está aquí conmigo también mi compañera Nayeli Roldán, y decíamos José Luis y yo, finalmente le ponemos cara a la voz porque te leo y te sigo, pero no nos conocíamos en persona. Pero
bueno, un gusto
bienvenido.
Estar aquí.
Oye, a ver, el día que cayó el Mencho, y ahorita antes de entrar a la conversación decías, José Luis, a ver, pues estamos hablando de todo lo que pasa, que si el Mayo Zambada, que si no sé qué, pero ¿por qué detenernos otra vez en esto? A ver, ¿por qué te detienes en el día que cayó el Mencho?
Justo lo platicábamos antes de entrar aquí al aire, Gabriela, Nayeli, que el capítulo de Ismael Zambada García el Mayo con la sentencia, la cadena perpetua, probablemente lo que se va a gestar, que es una condena en una prisión de mediana o mínima seguridad con centro médico. Bueno, el capítulo Sinaloa deja muchas preguntas, pero también se cierra. Es decir, ya está fragmentada esta organización y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel que tiene, presencia en 32 de las 32 entidades de la República Mexicana y además tiene presencia en 40 países. Es conocido como un narco holding, exacto. Sí. Es como si fuera una sucursal, una empresa, por ejemplo, de comida rápida y tuviera sucursales alrededor del mundo, lo que el propio colega Diego Sorno ha catalogado como los Oxxos del crimen, ¿no? Wow. Es decir, es solamente una empresa con diferentes franquiciatarios, que lo que está haciendo es exacerbar el crimen a través de esto, de este modelo de negocios, ¿no? De Lampa, para poder controlar cada una de las regiones en las que se encuentra esta organización criminal. ¿A través de qué? Del cobro de piso o extorsión, a través de asesinato a sueldo, el propio crimen organizado, pero también ahora el cártel Jalisco Nueva Generación cobra desde cuotas a las mineras, cobra el propio servicio de internet, el servicio de agua potable, cobra lo que te puedas tú imaginar. Cada región de Jalisco está cooptado por algún miembro de esta organización denominada Las Cuatro Letras. Por eso, este libro es pertinente, Gabriela, porque creo que es necesario hablar sobre un cártel que está visible a todas luces, pero que se quiere esconder en su actividad criminal.
José Luis, ¿qué tan difícil es reportear justo estos temas? Porque además, en el libro hablas de quién es este personaje, y es importante que entendamos quién es, de dónde viene, por qué surge, pero uno se hace de fuentes, ¿no? Al hacer periodismo, tienes que ir a los lugares, pero en este caso, con este tipo de contextos, ¿cómo se le hace, José Luis?
Híjole, el periodismo ortodoxo, tú lo saben ustedes dos, es consultar precisamente estas fuentes e ir a campo. Uh-huh. No hay nada como adentrarte, y en el libro lo hago, a Tapalpa, ¿no? A la zona donde fue abatido el Mencho aquel 22 de febrero de este año, pero también irme a Naranjo de Chila, en Aguililla, en Michoacán, donde nace precisamente Rubén Oseguera Cervantes. También conocer por qué le dicen Mencho o por qué le adoptó este mote de Nemesio, ¿no? Uh-huh. El nombre de Nemesio no es de él. Nemesio viene precisamente del griego, de la diosa Némesis, que está asociada a la que distribuye, al justiciero, ¿no? Es decir, él en alguna especie de redención, quizás en el tema de Lampa, quiso meterse a distribuir como una especie de Robin Hood criminal, como en algún momento el propio Jesús Malverde, distribuir la riqueza a través de los suyos y en este caso ejecutar el poder a través de la imposición de su propio poderío criminal, su propio ejército. Creo que es eso, ir a las fuentes, ir a campo, entender y recoger los testimonios de la gente que vive bajo el yugo del cártel de las cuatro letras. Creo que era imperativo hacer esta investigación porque me decían en redes, es que estás enalteciendo a un criminal. No, estoy contando la historia de un criminal que está haciéndose de un estado para poder expandir su poderío. Y lo que no se cuenta, no se conoce. Y es que hay que narrar las historias para evitar que se vuelvan a repetir.
Sí, y de verdad, y por eso me parece un trabajo extraordinario, porque en ningún momento siento que estás enalteciendo al Mencho, sino es un poco tratar de entender eso, de dónde viene, por qué se dan. A ver, a veces creemos que los personajes como que brotan de la nada, ¿no? Uh-huh. Y no entendemos que hay un contexto, que hay un contexto que les permite ser, que además hay un contexto que permite, pues que, digamos, podemos hablar del Mencho, pero podemos hablar de muchos más. Es decir, con la desaparición, digamos, sí, del Mencho, no se termina el poderío de un cártel como este. ¿Y por qué no? Pues porque no depende solamente de una persona, y creo que eso, esa parte me parece fundamental. Haces también ahí como todo un recuento, incluso, pues haberlo conocido.
Pues mira, ahí meterme a esta zona de conflicto hace que conozcas al personaje, ¿no? Es decir, entrar a Tapalpa, entrar a Naranjo de Chile en Aguililla, conocer la calle donde la gente vio la casa del Mencho. Es decir, la gente quisiera, yo narro en el libro, la gente quisiera no conocer la calle donde él vive, quisiera no pasar por ahí, quisiera olvidar esa historia de sometimiento, de violencia, de desplazamiento inclusive, de cobros de piso, de imposición, porque eso es lo que tiene esta marca como tal. Cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel que vino a revolucionar no solamente las formas en cómo se trafica la droga, o desde metanfetamina, cocaína, fentanilo, lo que ustedes quieran, pero ahora diversifica su gama de delitos a través de esto, de esta organización criminal más pujante. El capítulo que refieres tú del día que conocí al Mencho es una entrevista, más que conocerlo yo, lo conoció una persona que yo entrevisté, que mucha gente lo debe de reconocer. Se llama Margarito Flores. Uh-huh. Margarito Flores fue un capo chicano, ¿no? De este tipo, de la vieja usanza, norteamericano, que tuvo como contacto principal al cártel de Sinaloa y pudo después asociarse con ellos e inclusive detonarlo al interior de la propia organización, porque después se entrega a Estados Unidos y hace que hundan al Chapo Guzmán en el propio y en el denominado juicio del siglo. A mí Margarito Flores, que junto con su hermano Pedro, me cuenta cómo conoció al Mencho cuando este hombre era apenas un sicario, cuando era un lugarteniente al servicio del Cártel del Milenio. Uh-huh. Recordarán que Armando Valencia Cornelio, el Maradona, que por cierto, el Mencho estuvo casado con Rosalinda González Valencia, que era expareja sentimental del Maradona. Es decir, no solamente fue su jefe, sino que en algún momento anduvo con la ex esposa del jefe, ¿no? Entonces, que con la cual tuvo 3 hijos, ¿no? Esa es una historia bastante reveladora, uh-huh, también ahí. Sí. Pero el día que conocí al Mencho es una radiografía del propio criminal, uh-huh, que hace Margarito Flores, de cómo se pudo enfrentar a él, pudo inclusive salvarle la vida Mencho a Margarito Flores en un operativo en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces estamos hablando principios de los 2000, 2010 por ahí, antes de que se entregara Margarito. El Mencho ya operaba con gran ahínco y sometía lo mismo a la policía municipal que a propios mandos del ejército en esta zona turística de Vallarta. Es interesantísimo, sí, cómo lo va desnudando poco. Así es. A poco.
Sí. Estamos platicando con José Luis Montenegro, el libro que está saliendo en estos momentos, Editorial Planeta, que se llama El día que cayó el Mencho, Nayeli.
José Luis, después de toda esta investigación, ¿cuáles dirías que son los elementos que permiten que en este país opere alguien como el Mencho en estos 32 entidades, ¿no?
Yo creo que tiene un diferenciador muy importante el cártel Jalisco Nueva Generación, que es su brazo financiero, que son los Queenies. Uh-huh. Vimos que ya Abigail González Valencia está del otro lado de la frontera, el famoso Queenie, uh-huh, quien era pues cuñado del Mencho, y este personaje le permitió dotar de una estructura financiera para lavar el dinero, para esconder estos activos. Inclusive vimos que Tapalpa, todas las rancherías que había alrededor y todas las empresas, pues era prácticamente un paraíso fiscal de Rubén Oseguera Cervantes. Y todo eso fue comandado y fue dirigido y fue planeado por el propio Abigail González Valencia. Lo cual, eso es el diferenciador. Ningún otro cártel ha tenido este banco, vamos a decirlo así, este banco criminal, como lo tuvo el cártel Jalisco. Los Queenies le lavaban dinero no solamente al cártel Jalisco, le lavaban también el dinero al cártel de Sinaloa y a otros grupos de Michoacán. Entonces, podríamos decir que si tuviéramos una cuenta de banco, nosotros tres en esta mesa, pues podríamos recurrir al banco de los Queenies, por decir algo, ¿no? Es decir, seríamos clientes si es que fuera una empresa consolidada de manera formal. Podría hacer uso de los recursos para destinarlos a las actividades. Eso es lo que hacía ilícitas, por supuesto, pero lo que hacía el cártel Jalisco era eso, ¿no? Dotarle de todas estas ganancias, y él se dedicaba a blanquear los activos y dirigirlos a diferentes lugares alrededor del mundo.
Y en esto justo que dices, y parte de lo que también vas narrando en tu libro, José Luis, es algo que se pone siempre sobre la mesa en el país y que algunos niegan con vehemencia, otros prefieren no voltear a ver, que tiene que ver con, digamos, como la integración, porque ya ni siquiera es solamente sí. accidental, pero es cómo gobernantes, el sistema financiero, los criminales, cómo hay una red, digamos, en donde ya todos operan juntos, ¿no? Cuando se señala desde fuera o desde dentro de México el contubernio político criminal y que a muchos ofende, pues sí, a veces lo que pasa es que creen que es que estás hablando de la presidenta de la República. No, estamos hablando de esto, lo que tú retratas en este libro. Es decir, una persona como el Mencho o un cártel como el cártel Jalisco Nueva Generación no pueden existir en esa dimensión si no está cooptado el poder político, el poder financiero, evidentemente el entorno social, ya sea por temor o por convicción o por lo que sea. Uh-huh. Pero me parece que esto es fundamental para entender cómo crece una organización como esta, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que no se podría entender el crecimiento desmedido de un cártel sin el poder, sin el aval, sin la connivencia con el Estado mexicano, ¿no? Y esto abarca en diferentes ramas, como bien lo refieres. La primera línea, digamos, que coopta un cártel, precisamente son las policías locales, las policías municipales. Se hacen del control primero de la seguridad local para poder mover su producto, para poder tener una bodega, para poder extorsionar, y le pasan una parte de esa lana al comandante, ¿no?, de región. Lo vimos en Sinaloa, ¿no?
Así es.
¿No? El propio secretario de seguridad estaba coludido con uh-huh. los propios chapos. Aquí pasa lo mismo. En Jalisco no es que esté alejado. Recordar que el propio Rubén Oseguera Cervantes estuvo adscrito a la policía municipal en Cabo Corrientes y en Tomatlán, en Jalisco, y es un caso sui generis, porque él entendió desde la propia arteria del Estado, de la parte de seguridad, cómo se opera en campo para hacer una red extensiva de protección hacia narcotraficantes. Entonces, él tenía un conocimiento igual desmedido de otras áreas, por ejemplo, el narcotráfico internacional. Este es un capo que no empezó traficando en México, empezó traficando en Estados Unidos, y lo capturan en dos ocasiones en Estados Unidos. Entonces, su ambición desmedida de tener cooptada la parte de la estructura del Estado, pero también tener una visión internacional, te habla de un capo que quizás, como dice el propio Monte de Nemesio, asociado a Némesis, él quería distribuir y quería hacer justicia y quería hacerse de riqueza para él y para los suyos. Es interesante que, como bien lo refieren, que sea el Estado mismo quien también se una de manera cínica a proporcionar, pues, protección, ¿no?, al más alto nivel a este capo. Insisto, no se podría entender una figura como Rubén Oseguera Cervantes, como Joaquín El Chapo Guzmán, como Ismael Mayo Zambada, como el que gusten y mandes, o como los que hoy operan, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Valencia González, el 03, que ya dicen que es el heredero, el hijastro del Mencho, es ahora el que tomó las riendas, como Julio Alberto Castillo, el propio ex yerno de Rubén Oseguera Cervantes, el propio Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. Todos estos relevos generacionales están ahí porque pueden cooptar policía municipal, policía del Estado, gobernaturas, sindicaturas, regidurías, ponen a su gente, ¿no? Y ahora, en el marco también de elecciones del próximo año,
claro,
vamos a ver cómo se hace este dispendio oneroso para poder cooptar voluntades y seguir permaneciendo en estas plazas o en otras nuevas.
¡Qué cosa, mano!
José Luis, ¿y con qué te quedas después de todo esto? Después de toda la investigación, después de ver la colusión del Estado y las víctimas también, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu conclusión, digamos, de haber hecho un trabajo como este?
Me quedo con las voces críticas, las voces disidentes que tratan de decir: aquí estoy y quiero salirme del yugo en el que vivo, del propio crimen organizado. Hay un capítulo al final que se llama El Interior, del CJNG, uh-huh. que habla sobre un gremio de maquineros. Todos conocemos las máquinas tragamonedas. Uh-huh. Es un gremio que migró de los videojuegos, de las máquinas de videojuegos, a estas tragamonedas. Y hoy día, como no están reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el crimen organizado las cooptó. Y tienen una mala imagen de pertenecer, digamos, al crimen, pero el crimen pues ha sometido a este grupo y les cobra, por ejemplo, una renta por cada máquina de $700. Tienen operación a través de grupos de WhatsApp donde te dicen dónde tienes que ir a pagar, lo tienes que pagar en efectivo, con cuántos billetes, con qué denominación. Si no pagas, te ponen una multa. Es decir, hay, como este grupo de maquineros, diferentes modos de operación que hoy día tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación con dinero en efectivo que no se transparenta y que eso sirve para financiar armas, para comprar voluntades, para sus nóminas criminales. Y creo que me quedo con eso, con que no se acaba con que se detenga a un capo, como decías tú, ¿no? Es decir, no se puede entender la estructura del crimen organizado sin que haya colusión entre todos los factores o cotos de poder. Entonces yo creo que hay una larga todavía lista, hay una larga tarea por seguir denunciando hechos delictivos y creo que esto es apenas un gran indicio, un gran enfoque, una gran investigación que va quizás a revelar más adelante. Esperemos que haya diferentes tomos, ¿no? Que haya inclusive un segundo tomo de este de un servidor y poder seguir retratando cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación pues se está empoderando a todas luces y quizás no lo queremos ver. Ojalá me equivoque y ojalá se acabe el Cártel Jalisco, ¿no? Pero bueno, es parte de este mal, este cáncer que tenemos en México.
No, y además, después de leer todo lo que está aquí, es casi imposible pensar que esto se acaba como o que se puede acabar simplemente bajándole el switch. Y para cerrar, y de verdad, felicidades por el libro. Además, no sé si, bueno, quienes lo lean se van a dar cuenta de ello, pero pues te atrapa. La verdad es que es un libro que te atrapa, es una especie como de trama que por supuesto quieres un poco como tratar de entender a los personajes. Está extraordinariamente bien escrito, entonces los recomiendo mucho, El día que cayó el Mencho, de José Luis Montenegro. Pero sí me gustaría cerrar también, José Luis, esta conversación un poco lo último que también te decía Nayeli, la palabra víctimas, ¿no? Es decir, creo que justo una de las cosas que haces muy bien es al no enaltecer el personaje, es nunca olvidar de las víctimas del crimen organizado, de las víctimas de esta guerra terrible y sangrienta que tenemos en el país y que están ahí, que están en los pequeños poblados, que están en las ciudades, que están en donde sea que se encuentren, sí. Pero mirar a las víctimas, José Luis.
Siempre, siempre. Creo que lo hemos dejado de lado a veces también y hay que ser muy responsables como periodistas que no caer en esta nota roja y en el morbo de, mataron a 30. Como antes se refería, recuerdan, sí. Las muertas de Juárez. No, es que no son las muertas de Juárez. O sea, hay toda también una narrativa que el propio periodismo ha adoptado en torno a los modismos, a los eufemismos que hace el crimen organizado, el levantado, el torturado, lo descabezaron. Es decir, no sé, son palabras que no caben en esta obra, no se hace apología del delito y se hace, insisto, un llamado de atención a las autoridades. Se reconoce también que ha habido víctimas colaterales del crimen organizado, ha habido, niños, víctimas de fuego cruzado, mujeres que han sido vejadas, personas que las someten al tema de cobro de extorsión y si no terminan siendo asesinadas. Es decir, hay parte de esa narrativa, pues es acabar con todo ese flagelo que hoy nos lastima bastante en México.
Sí. Oye, me preguntan ya si ya está también en audiolibro o todavía no sale en audiolibro.
Ya está disponible en versión digital, versión impresa, audiolibro. La pueden adquirir en cualquiera de las librerías del país y también en plataformas digitales.
Perfecto. Sí, se llama tal cual, El día que cayó el Mencho, de José Luis Montenegro, por Planeta, editado por Planeta. Gracias por haber venido a la cabina y felicidades.
No, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Y nosotros, al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, @ Así las cosas W.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
Yo soy la abuela. Muy bien. Dígame qué me ofrece.
no toda la justicia, todo el peso de la ley.
Pues que no la vean. Tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin. Al aire por W Radio.
Seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 3 de agosto del 2026. Y estamos con este, pues, bonito cover, la verdad, este que me proponían hoy desde tempranito, esto que se llama, obviamente, Baby Come Back. Y esto es con Pato Banton. Nada, pues nos pareció una buena manera de arrancar esta hora de las 9 de la mañana y gracias a toda la banda que nos sigue escribiendo. Les recuerdo el título del libro porque ya me lo preguntaron varias veces, El día que cayó el Mencho, de José Luis Montenegro, que acaba de estar aquí con nosotros en la cabina. La verdad es que vale muchísimo la pena que le echen una leída a este extraordinario libro, o escuchada, porque ya dijimos, está también en audiolibro y bueno, pues ahí también lo pueden escuchar. Y gracias a la gente que nos ha estado escribiendo también a través del WhatsAppazo de los temas que hemos traído esta mañana. Mucho todavía por delante y antes que nada me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Evin. Buenos días. Informar que en este momento se está reportando, sobre todo, que van a salir una marcha, esto en dirección de la zona del Monumento de la Revolución, en dirección hacia el Hemiciclo Juárez. Evidentemente son vendedores artesanos, los cuales pretenden llegar hacia lo que es el Centro Histórico y se están concentrando ya en las cercanías de Plaza de la República. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco. Informamos que la circulación ya se torna lenta en el tramo de la avenida Ermita Iztapalapa y hasta la zona de Insurgentes para continuar Río Mixcoac. En este caso, puede utilizar Zapata, Municipio Libre, como alternativa. Al utilizar la avenida Universidad, presenta buena circulación y es una buena alternativa para evitar vértices, que en este momento presenta un percance automovilístico a la altura de Ángel Urraza, el eje 6 Sur. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las calles de la Ciudad de México. Hoy les hemos traído ya varios asuntos, así que sin más, arrancamos, porque así es como suena la noticia.
Hay muchísimos análisis de personas serias, Gaby, que demuestran pues que sí hubo trampas, ¿no? Hay un comportamiento atípico de los resultados. En ese complejo contexto, a mí sí me parece que es una salida, pues digamos, socialmente muy sensata lo que hace el UNAM.
Me decían en redes, es que estás enalteciendo a un criminal. No, estoy contando la historia. Lo que no se cuenta, no se conoce. Y es que hay que narrar las historias para evitar que se vuelvan a repetir. La gente quisiera, yo narro en el libro, la gente quisiera no conocer la calle donde él vive, quisiera no pasar por ahí, quisiera olvidar esa historia.
Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos. Ningún punto tiene que ver con el Canal 11. Entonces, desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal 11.
Bueno, son las 9 de la mañana 8:08, y esta mañana le hemos dedicado un buen rato a hablar de lo que sucede con la Universidad Nacional Autónoma de México, y tuvimos varias voces aquí en estos micrófonos. Mi compañera Nayeli Roldán nos hizo un recuento de lo que había sucedido en la toma de decisiones, ahora sí que el chain of command, la toma de decisiones ahí en la UNAM, y que bueno, pues ha llevado sobre todo también a reacomodos dentro de la propia burocracia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablé también esta mañana con Gerardo Valverde, un aspirante a la licenciatura de Derecho ahí en la UNAM. Él había quedado fuera porque no había alcanzado los puntos necesarios, las respuestas necesarias en el examen, a pesar de que logró 100 respuestas de 120, que es un puntaje muy alto, pero bueno, ya sabemos que los puntajes se fueron hasta arriba por las trampas que se han detectado. Y bueno, pues le preguntaba yo aquí en estos micrófonos, pues, ¿qué opinaba él de poder presentar nuevamente examen, ahora con este examen de control que se va a aplicar a 58,000 aspirantes aproximadamente, y que la UNAM informará el día de hoy de la fecha de este examen? Y bueno, pues lo que nos decía aquí en estos micrófonos es que pues se sentía bien, se sentía por lo menos ilusionado de poder tener una segunda oportunidad. Tuvimos también a la doctora Alma Maldonado, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, los que están revisando precisamente todo lo que sucedió con el examen de admisión y también lo que sigue, porque obviamente no ha terminado el trabajo de la comisión. Parte es saber qué fue lo que sucedió. Hoy hablábamos con ella, y también la voz que escuchaban ustedes, la de Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que contextualizó muy bien lo que sucedió y dice, bueno, podrán venir reacciones, seguramente hasta reacciones jurídicas en contra de la propia universidad, pero es la mejor de las salidas posibles esto que se acordó. Así que esto hemos tenido, por eso escuchaban ustedes la voz precisamente de Javier Martín Reyes también en este resumen. Y con Enrique Quintana estuvimos revisando varios asuntos que tienen que ver con la información que se dio a conocer hoy respecto a la confianza de los empresarios y también lo que está pasando en Estados Unidos, el contraste en Wall Street, mientras Microsoft volvió a romper récord y registró su mayor alza bursátil desde 2008, Meta sufrió una fuerte caída en una sola jornada. Muy interesante lo que nos dijo por ahí Enrique Quintana también de estos temas. Y sí, ya lo escuchaban hace un rato, y por eso también parte del audio en este resumen sonoro, escuchábamos precisamente a José Luis Montenegro en el libro que nos vino a presentar aquí sobre el Mencho, el día que cayó el Mencho. Muy buena la conversación que ya encuentran ustedes en nuestras plataformas digitales. Y después la voz del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respecto a las negociaciones para recuperar las instalaciones del Canal 11. Hoy se los decíamos muy temprano también que se informó en las últimas horas que la Dirección General de Canal 11 recuperó de manera pacífica las instalaciones del canal después de permanecer tomadas durante más de 2 meses por estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional. Apenas el viernes pude conversar aquí en estos micrófonos precisamente de W Radio, de Así las Cosas, con Carla Mote, directora de investigación y contenidos en Canal 11, y nos decía que algo de lo que más les preocupaba era el acervo audiovisual del canal. Esto fue parte de lo que nos dijo aquí en estos micrófonos.
En la videoteca hay primero personal especializado que pues está desde hace mucho tiempo trabajando en la conservación de estos materiales. Como imaginarán, pues hay diferentes formatos porque a lo largo de varias décadas pues han ido cambiando. Digamos, los más antiguos pues son aquellos que se usaban a mediados del siglo pasado. Hablamos de cintas que requieren condiciones de humedad y de temperatura muy específicas. Desafortunadamente, pues dada la contingencia, no hemos podido hacer el monitoreo de la situación que ocurre en videoteca en particular, y sobre todo también debido a una falla que hubo en el suministro eléctrico. Entonces hay una preocupación muy grande por cómo se encuentran los materiales. El riesgo más latente es el de aparición de hongos. Sí. Además estamos en temporada de lluvias. Claro. Y en caso de que pues ocurra esto, sería pues estos materiales originales pues tal cual ya desaparecerían.
Bueno, parte de lo que nos dijeron en ese momento, y bueno, pues por eso también el día de hoy, desde la conferencia mañanera, el secretario de Educación Pública se refirió a lo que está pasando con el Canal 11. Así que hemos tenido toda esta conversación. También, por supuesto, nos hemos referido a lo que pasa con los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Vamos a seguir hablando de ello a lo largo de esta semana para tratar de entender el contexto, sobre todo, de lo que se está debatiendo y cómo se está debatiendo. Y en temas de seguridad, pues también le hemos hablado no solamente lo que está pasando con el R1, el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manso, sino también del reciente aseguramiento de un megacomplejo de refinación ilegal en Reynosa, Tamaulipas. Esto confirma que la evolución del robo de combustible realmente está llegando ya a otros niveles. Hoy, por cierto, hay un trabajo muy importante que se publica en la primera plana de Los Angeles Times, que habla de el contrabando de hidrocarburos en México que alimenta la corrupción en el país. Una investigación realmente muy importante la que se publica hoy ahí en el Los Angeles Times, que vale la pena también que le echen un ojo. Así que por ahí nos hemos ido esta mañana y, por supuesto, esto también hemos hablado en temas deportivos, sobre todo pues del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde México pues está en un muy importante primer lugar con muchísimas medallas. Y al finalizar la semana pasada comentábamos que se iba a dar una reunión en Morena con aspirantes a la coordinación, esta coordinación de defensa de la transformación, etcétera, en los estados de la República, en donde habrá elecciones el próximo año. Son 17 estados de la República. Ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en estos micrófonos con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y te saludo nuevamente, Citlali. ¿Cómo estás? Buenos días.
Ay, buen día, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
Gracias, Citlali. Pues, ¿qué pasó en esta reunión? Entiendo que se reunieron ahora sí que con los que quieren participar para ser coordinadores de defensa de la transformación, pero también establecieron nuevas fechas. A ver, cuéntanos, Citlali, ¿qué pasó?
Sí, mira, en los últimos días convocamos a bloques de varios participantes, aspirantes que, digamos, se registraron en el pasado proceso de hace como un mes y medio, pues les informamos que ya estamos prácticamente en la recta final. En prácticamente todos los estados donde emitimos convocatoria se registraron varios aspirantes, entonces estamos por definir pues quiénes son las personas más conocidas. Uh-huh. Y vamos primero a tener una encuesta telefónica que nos permita, digamos, medir el conocimiento de cada una de las personas aspirantes para definir lo más pronto posible los nombres, digamos, finales. Querían una encuesta en vivienda, que es el método que en Morena establecemos para estas definiciones. Uh-huh. Y bueno, pues también les hicimos un balance de esta primera etapa del proceso interno y nos reportaron, como tú recordarás, pues parte de las tareas que les dimos a quienes aspiran a esta coordinación pues es el trabajo territorial, la difusión de nuestro periódico, que es el periódico Regeneración. Uh-huh. La realización de asambleas en defensa de la soberanía, etcétera. Entonces, bueno, también revisamos los avances territoriales, digamos, de esas tareas. Y justamente como habíamos dicho, íbamos a esperar que pasara el Mundial. Uh-huh. Para estos levantamientos de encuestas, que son, digamos, no era buena fecha cuando las personas tienen su atención en otra cosa. Uh-huh. También informamos que se moverán un poco las fechas que la pasada dirigencia había establecido para las demás coordinaciones que vamos a definir, coordinaciones distritales, federales y municipales. Entonces, bueno, lo que hemos informado es que a finales de este mes de agosto vamos a emitir estas convocatorias, que justamente busca que se registren quienes aspiran a estas coordinaciones distritales y municipales para pues ir avanzando lo más pronto posible, pero como lo hemos dicho, con prisa pero sin presión, para ir procesando, como lo hemos tratado de hacer, lo más público posible, con diálogo, con las reglas claras, con transparencia. Y pues que este proceso interno no se convierta en un conflicto interno, sino en un proceso democrático, transparente incluyente y con mucho diálogo.
¿Identifican ustedes conflictos? La semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, lo que sucede en Chihuahua con los dos, digamos, como candidatos más visibles, y lo que el Partido Verde dijo que iba con uno, pero el Partido del Trabajo dijo que iba con la otra. Aquí tuvimos incluso las voces, tanto el Partido Verde como la del Partido del Trabajo, y de manera muy concreta lo que pasa allá. También, obviamente, lo que pasa en San Luis Potosí. En Guerrero se apuntó un titipuchal de gente y pues también por ahí andan. Ahora sí que es una cobija que no sé si alcanza para todos, pero ¿identifican, digamos, ustedes algunos focos de atención, Citlali?
Mira, quizás no focos de atención rojos, pero sí, pues parte del trabajo que nos toca hacer es mantener que todo, que no se salga, digamos, de control este proceso interno, ¿no? Al final son muchos aspirantes, cada quien tiene sus métodos, sus formas, equipos o simpatizantes que van apoyando a uno u otro. Y pues como en toda contienda interna, pues hay pasiones, ¿no? Entonces, justamente también estas reuniones en las que les convocamos, pues fue para decirles eso, que al final todas y todos nos ayuden a mandar el mensaje de que es una encuesta lo que define, no otra cosa, no si les apoya el PT, el Verde, o si se sacan más fotos, ¿no? O sea, es importante que quienes aspiran a las coordinaciones asuman con liderazgo todo lo que esté en sus manos, para que cuando lleguemos ya a la definición final, pues haya un cierre de filas. Al final, de los casi 300 registros que tuvimos, solo habrá 17 personas seleccionadas. Y tendrá que haber un cierre de filas, ¿no? Entonces, por eso hay un diálogo permanente. Al final yo diría que es pues el primer proceso de Morena en el que se enfrenta tantos aspirantes. Ya en los últimos procesos veníamos, digamos, con cada vez más aspirantes, pero pues es un partido nuevo que tenemos esta convicción de no decidir cupularmente, por cuotas, por cuates, por facciones, por grupos, sino por una encuesta. Y, digamos, lanzamos que los aspirantes vayan a caminar a territorio. Entonces, eso tiene sus riesgos, sus retos, pero parte de lo que reflexionábamos con las y los aspirantes en estos días era que tenemos que aprender como partido a que estos procesos se den sin con las menores tensiones posibles, ¿no? Sí. Y mira, pues estamos dedicados de tiempo completo a que cualquier cosa que se vaya ahí como pues moviendo, complicando, pues de inmediato entramos y con diálogo. La verdad es que creo que va a salir y va avanzando bien el proceso, a pesar de esas cosas que naturalmente luego sucedan.
Sí, la interlocución con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde se mantiene, porque sé que, digamos, igual a nivel federal las cosas caminan de cierta forma, pero ya lo hemos platicado, incluso contigo mismo lo he platicado, lo que puede pasar, por ejemplo, en San Luis Potosí, o si deciden, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, cada uno de estos partidos apoyar a otro candidato. ¿Se mantiene de todos modos? ¿Hasta este momento tú podrías decir, siguen los tres juntos?
Sí, mira, yo los veo cada semana. Evidentemente, nuestros partidos tienen su vida orgánica y su vida interna, y parte del compromiso de las tres dirigencias nacionales es poner orden también, ¿no? En nuestras filas, para que no haya expresiones aisladas de dirigentes estatales o de aspirantes del PT, del Verde, de Morena, que luego se interpreten como algo distinto a lo que venimos caminando en las dirigencias nacionales. Claro, hay retos, ¿no? En Baja California el dirigente estatal del PT es Bonilla, claro. Y había dicho que él no iba con un aspirante, si ella era, y ayer vimos que se tomaron una foto. En San Luis está el tema del Verde. Digamos, por supuesto que la construcción de una coalición en condiciones donde las decisiones no se toman en un cuarto cupularmente o en una oficina entre un par de personas, sino que involucramos, digamos, a nuestras militancias, a nuestros dirigentes, pues amerita un tejido fino y permanente y constante. Yo diría que te podría confirmar con absoluta certeza que vamos a ir en coalición, que es voluntad del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de ir juntos, que nos vamos poniendo de acuerdo, digamos, en los detalles. En las 17 gubernaturas iremos seguramente en 16, porque en San Luis pues nos pondremos de acuerdo en no ir juntos porque pues tenemos ahí posiciones encontradas. Uh-huh. Nuestra aspiración es volver a construir una coalición para los distritos federales, pues como la que logramos en el 2024, que nos dio la mayoría calificada. Y así, o sea, son varios convenios, ¿no? Un convenio por estado, para ayuntamientos, para distritos locales, para las gubernaturas, definir si es coalición, si es candidatura común. Por eso decidimos empezar a platicar, digamos, desde ahora, para llegar a los tiempos electorales con definiciones más avanzadas. Pero bueno, nada que de qué preocuparse, digamos, en cuanto a nuestra coalición. Va firme, va fuerte. Y bueno, cuando hay este tipo de expresiones, pues también lo dialogamos. Arturo Escobar dijo esto respecto a Chihuahua. Luego ya lo aclaró, pero quizás no tuvo tanta visibilidad pública. Aclaró que sabe que es una encuesta, que es vinculante y que, bueno, ellos apoyan a uno de los aspirantes, pero al final cerrarán filas con quien gane la encuesta.
Vimos que andaban por ahí Ricardo Monreal y estaba por ahí Gutiérrez Luna, creo que Ignacio Mier también. ¿Y ellos qué hacían por ahí, ¿Pasaron casualmente y se toparon con ustedes o qué pasaba por ahí?
No, mira, pues algunos legisladores nos están ayudando en el seguimiento a algunos estados, justamente en el procesamiento político. A veces no nos da la vida a Ariadna y a mí de hablar con todos los actores, de resolver, digamos, todos los temas o problemas que haya, y pues tenemos algunos compañeros y compañeras que nos ayudan en las circunscripciones o en algunos estados en el diálogo, ¿no? Y en poder, digamos, hablar con actores y con compañeros y compañeras y que nos puedan venir a reportar un poco cómo va el tema. Te digo, aunque estamos de tiempo completo, pues es imposible mirar qué está pasando en todos los municipios, en todos los estados, etcétera. Entonces, bueno, ellos nos están apoyando en eso.
O sea, les ayudaron a la grilla, básicamente, por ahí estaba. Sí.
Así es.
En términos básicos. En fin, bueno, pues estaremos conversando, por supuesto. Gracias, Citlali, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, qué gusto.
Que estés muy bien. Igualmente, Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Pues vamos a ver si logran aplacar la división en Chihuahua. Vamos a ver qué va a pasar en Guerrero, vamos a ver qué va a pasar en Baja California. Ya lo decía ahorita, pues Bonilla es el del PT y pues no quiere y está peleado con la gobernadora Marina del Pilar. En fin, ¿no? San Luis Potosí, me parece que lo tienen ya muy claro que no van a ir juntos. Y vamos a ver luego qué sucede más allá de las gubernaturas, porque ya una vez que se definan otros asuntos, otros niveles también, digamos, de las elecciones, pues también veremos ahí qué va a pasar con las presidencias municipales, qué va a pasar con las diputaciones también federales, qué va a pasar con los distritos locales. En fin, recuerden que va a ser una elección, la del 27, gigantesca. Y bueno, pues ahí está Morena. Vamos a ver cómo se están moviendo también los otros partidos. Leía por ahí de repente que, por ejemplo, hay varios partidos en donde los vemos como medio calladones, ¿no? No sé por qué. Van a decir, bueno, es que nosotros sí estamos respetando los tiempos electorales. No creo que sea solamente por eso. Pero bueno, pues ya veremos. Esto es lo que ha sucedido y vamos a hablar también con otros integrantes de Morena en los próximos días. Nayeli, ¿qué ha pasado en la conferencia matutina que sigue, por cierto?
Que sigue todavía, Gaby. Bueno, pues hablaron hace un momento, como lo referiste, de Canal 11. El secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que pues retomaron las instalaciones de Canal 11 porque se trata de un vía de el país y que encontraron material dañado, que van a hacer una evaluación completa del estado de la videoteca, pero que de entrada ya encontraron material dañado, y así explicó cómo retomaron las instalaciones.
Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos, cuál era su pliego petitorio, se negaron durante mucho tiempo a tener diálogo. Finalmente iniciamos mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y las autoridades del Politécnico para ir analizando su pliego petitorio. Pero ningún punto tiene que ver con el Canal 11. Entonces, desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal 11 porque hay pues mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal 11 con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones, y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones del Canal 11.
Sí, de hecho, hace ratito les ponía yo un audio, pero recuerdan justo lo que les decía, que estuve conversando con Carla Mote, la directora de investigación y contenidos en Canal 11, cuando tú también nos hacías un recuento, Nayeli, el viernes pasado, de lo que había sucedido, y justo se refería también a lo que hay ahí en esta videoteca. Vamos a escuchar otro fragmento de lo que nos dijo el viernes Carla Mote.
Apelamos a la sensibilización en torno a este tema porque aunque hay una gran parte de ese acervo que está digitalizado, la pérdida de originales implica eso. Se trata de material que no hay forma de suplirlo. Muchísimas cosas pues que son valiosas al final se pueden sustituir, pero eso no se puede sustituir. Entonces, aquí yo pondría acento en que se trata de patrimonio de la nación. Ahí, por ejemplo, están los acervos de lo que durante décadas construyó, por ejemplo, la gran periodista Cristina Pacheco, que por cierto es un material que es reconocido por la propia UNESCO por su calidad cultural para la nación y para el mundo entero. Material de esa naturaleza estamos hablando. Canal 11 es una televisora pues que a lo largo de su historia ha cumplido con este compromiso con las audiencias para otorgar información veraz, pero también con fines culturales y educativos. Hay ahí un retrato de nuestra historia que es pues de todas y todos los mexicanos.
Bueno, pues esto nos decían y bueno, pues qué bueno que lo recuperaron y esperemos que los daños pues no sean irreversibles. ¿Qué más, Nayeli?
Sí, también como ya había dicho la presidenta, cada lunes hablarían del tema de cómo le vamos a entrar al tema de redes sociales, sí, ¿no? Para menores de edad. Y bueno, el día de hoy estuvo también el secretario de Educación hablando de esto y lo que explicaba es que los algoritmos no son neutrales, que los teléfonos celulares no son herramientas pasivas y que el impacto del tema va mucho más allá de lo digital. Y esta vez tuvieron a dos representantes, a dos investigadores más bien, muy relevantes en el mundo en este tema, que es Jonathan Haidt, es el autor de La Generación Ansiosa, este libro que habla justamente del impacto de redes sociales en los niños y adolescentes. Y bueno, él decía que hay otros ejemplos en el mundo que han prohibido el uso de teléfonos dentro de las escuelas y que en otros casos se ha regulado que los niños menores de 16 años no pueden tener cuentas en redes sociales. Hizo un llamado directamente a la presidenta a que adoptara también estas medidas, pero también dijo que no era lo único que se podía hacer, Gaby. Así lo mencionó.
Mi consejo es el siguiente, que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Podríamos aprovechar del ejemplo de Indonesia, que enumera las funcionalidades inapropiadas para los niños, como hablar con desconocidos. Para terminar, el antiguo filósofo chino Lao Tzu dijo, «Un viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso». Presidenta Sheinbaum, usted ya ha dado ese primer paso al consultar a maestros, padres, niños y otras partes interesadas. Siga adelante.
Bueno, muy bien. Ahí está el llamado.
Hay que empezar por el primer paso. Y Arturo Béjar, que es otro investigador también que ha trabajado incluso en Meta, él decía que no era responsabilidad necesariamente de los padres en, no, o sea, no pueden estar vigilando permanentemente qué el algoritmo que les envía a sus hijos y que esto sí es responsabilidad de las plataformas que está comprobado la generación de adicción y la generación de contenidos no adecuados para niños y jóvenes.
Es un tema fundamental, es un temazo, la verdad, y aquí lo hemos tenido desde hace un buen rato, y no es de fácil solución. La verdad es que no es de fácil solución. La prohibición no necesariamente funciona, sino cómo, quién se hace responsable. Y las plataformas tienen que entrarle.
Completamente.
O sea, eso es inevitable. Las plataformas le van a tener que entrar. Y bueno, pues justo en este momento está terminando la conferencia todas las mañanas. Así que bueno, por ahí se fueron. Gracias, gracias querida Nayeli. Gracias, gracias a toda la banda que anda aquí activa esta mañana. Aquí me están compartiendo cosillas a través de el WhatsAppazo. A ver quién me está escribiendo por acá. Xochitl Huerta. Dice este libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. los peligros de las pantallas para nuestros hijos. No lo conozco, gracias por acercarme el libro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es un tema que por supuesto tendremos por acá. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores, y regresando, ¿qué está pasando en España, los migrantes? ¿Cómo lo está tomando Trump? ¿Cómo están tomando estos videos para decir que no hay que votar, por ejemplo, por los demócratas? ¿Qué impacto está teniendo todo esto? Hoy es día de nuestro internacionalista de cabecera, así que vámonos al corte.
Cosas. Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
You call this show Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. El mundo. Con Mauricio Meshulam.
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon.
And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace.
It's the end of the world as we know it. En Así las cosas.
I'm not a fan of Pope Leo.
El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
Empezaron a entrar nadando y subiendo por el espigón que delimita las dos ciudades. Miles de personas, dan una cifra de 50.000. No es una cosa que no haya ocurrido nunca. Ocurre en varios veranos. Las imágenes del mar son siempre muy tremendas. Cuando están llegando a la costa de madrugada, exhaustos por completo, les espera la Guardia Civil Española, les está esperando para ayudarles, porque aquí nadie quiere que el mar se nos llene de muertos, ¿verdad? Y ellos, sin embargo, muestran un recelo terrible y salen corriendo, vete a saber dónde, y otros les piden a la Guardia Civil, les imploran, por favor, Marruecos no, Marruecos no. Eso es muy impactante.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos y escuchábamos varios sonidos, la entrada de migrantes a Ceuta la semana pasada, allá en la parte norte de África, este enclave español que está justamente en la parte norte africana. Y escuchábamos también la voz de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, y luego la voz de Carmen Morán, la periodista del País, el viernes aquí con nosotros en Así las Cosas. Ella estaba en Ceuta cuando nos enlazamos con ella y pues nos contaba pues precisamente esto, la cantidad de gente que estaba entrando, cómo estaban entrando, la crisis evidentemente política, la propia crisis humanitaria, por supuesto, y migratoria en sí misma. Y bueno, pues a lo largo del fin de semana ha salido muchísima más información, y saludo por supuesto a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Meshulam. Mauricio, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te va, querida Gaby? Muy buenos días. Pues sí, un fenómeno muy complejo, del cual sin duda se va a investigar mucho más para entender qué es lo que realmente detonó lo que vimos en los últimos días, entre el 30 de julio y el 1 de agosto principalmente. Y digo, obviamente como factor contextual, sí tenemos que entender que la migración es un fenómeno verdaderamente complejo que tiene factores estructurales de atracción y factores estructurales de expulsión, es decir, los factores que expulsan a los migrantes a salir de sus países y los factores que atraen a los migrantes a llegar a determinados países y no a otros. Entonces, todo eso está como contexto, pero esto no fue una migración gradual, no corresponde ni siquiera a los otros hechos que hemos visto ahí mismo sobre Ceuta, ¿no? En donde sí a veces vemos a miles de migrantes llegar a ese enclave español en territorio marroquí, pero en esta ocasión sí estamos hablando de decenas de miles, digo, dependiendo las cifras, Marruecos dice que eran como
A ver, aguántame tantito, se nos está cortando ahí la llamada con Mauricio Meshulam. Sí, había cifras diferentes, se hablaba de desde 40, 50 hasta 60 mil personas. Lo cierto es que fueron una cantidad impresionante de personas las que irrumpieron de golpe ahí. Mauricio, te tengo regreso, se cortó cuando estabas en el tema de las cifras.
Sí, calculamos entre 40 y 60 mil personas, más sí. o menos, ¿no? Entonces, claro, hay muchos fenómenos combinados, obviamente está el fenómeno de las redes sociales. Resulta que España, el Tribunal Supremo Español había emitido un fallo el 8 de julio que indicaba que las personas que ingresaban por más a territorio español no podían ser devueltas en caliente, no podían ser devueltas inmediatamente, y esto contribuye a formar en redes sociales, ¿no?, toda la idea de que las fronteras se encuentran abiertas, se empieza a convertir en un fenómeno masivo. Está por supuesto también el rol que hayan jugado las redes de tráfico de personas, uh-huh. y está por supuesto la hipótesis de la relajación del control por parte de las autoridades marroquíes como para mandar un mensaje político a España. Esto no puede ser demostrado porque no hay por lo pronto evidencia, pero sí hay un historial por parte de Marruecos del uso del fenómeno migratorio como una herramienta de presión política, porque esto ya nos mete en temas que son un poco más complicados, pero sí hay que entender que Marruecos tiene una disputa enorme con Argelia, porque Argelia apoya a un frente que es una organización independentista del territorio del Sahara Occidental, territorio que Marruecos reclama completamente como suyo, y este frente, que se conoce como el Frente Polisario, es un movimiento independentista que reclama obviamente la independencia, es apoyado por Argelia. Marruecos tiene una disputa diplomática con Argelia, y en la ocasión anterior, estamos hablando de 2021, uh-huh. el último momento cuando se calcula que alrededor de 8,000 migrantes ingresaron en Ceuta, repito, en 2021, ahí sí hubo un reconocimiento expreso por parte de Marruecos de que sí se trataba de una protesta en contra de España, porque España había recibido al líder de este frente independentista para tratamiento en su país. Y esto sí fue utilizado como herramienta de presión política por parte de Marruecos. Entonces muchas personas concluyen que lo que está sucediendo hoy tiene que ver justamente con que el día 20 de julio Pedro Sánchez, primer ministro español, tuvo una reunión en Argelia con el presidente argelino para tratar de recomponer sus relaciones y tratar de equilibrar, digamos, las relaciones entre Argelia, Marruecos, España, y que esto podía haber detonado esta herramienta de presión política por parte de Marruecos. La verdad es que no hay alguna evidencia, estas son simplemente hipótesis. Algún grado de relajación tuvieron que tener, sin duda, las autoridades marroquíes, porque es muy difícil que 60 mil o 50 mil personas sí. hayan ingresado uh-huh. sin algún grado de relajación. Pero bueno, fuera de eso, no sabemos exactamente qué sucedió. Lo que sí es que sí podemos dimensionar que esto va a tener efectos políticos enormes uh-huh. en Europa, porque Pedro Sánchez va a ser muy criticado por sus políticas migratorias. De esto ya podemos afirmarlo, y se fortalecen las posturas de los partidos antiinmigrantes, los partidos populistas, porque las imágenes son muy y fortalecen el relato, esta narrativa de que las hordas de migrantes vienen y nos invaden y cruzan nuestras fronteras. Y es justo el discurso que conecta con sectores de la población europea que dicen no queremos más migrantes en nuestro territorio. Y aquí ya estamos hablando no solamente de España. En España, obviamente, los partidos de extrema derecha en España lo van a retomar, sin duda, pero ya estamos hablando de partidos en Francia, en Italia, en otras partes de Europa, incluso dentro del Parlamento Europeo, que dicen, pues ya ves lo que pasa, justamente cuando relajas la migración como Pedro Sánchez, esto es precisamente lo que te sucede.
Bueno, lo está diciendo Trump, ¿no? Lo dijo Trump ya. No,
bueno, pues obviamente.
Trump ya dijo, exacto, si votan por los demócratas, esto es lo que nos va a pasar. Y van a usar ese video donde entra toda la gente así, de golpe, que es muy impresionante ese video, pues lo van a usar para sus campañas y lo van a usar para todo lo que necesitan. Es decir, esto es, y en el drama están los seres humanos, Mauricio, ¿no? Están los seres humanos que quisieron movilizarse, los seres humanos que quieren otra calidad de vida. Es decir, ahí adentro están los seres humanos. Alrededor de eso está el jaloneo político, ¿no?
Sin duda, detrás de 60,000 migrantes hay 60,000 historias, Gaby. Eso es lo que hay. Y cada una de esas historias corresponde a personas que, pues, simplemente están buscando mejores condiciones de vida. Y el fenómeno, insisto, es muy complejo. Puedes hablar de toda la dimensión económica, pero piensa en esto nada más. Hace una semana se publicó el Índice de Paz Global, que demuestra que la brecha entre los países más pacíficos y los menos pacíficos del mundo se está ensanchando cada vez más. Y estas brechas son precisamente las que llevan a quienes no están viviendo en condiciones de paz a tratar de llegar a sitios que perciben como más pacíficos.
Claro. Uf, qué cosa, qué dato, este que nos estás dando. Bueno, pues así es como arrancamos la semana y por supuesto lo estaremos analizando siempre contigo. Gracias, querido Mauricio.
Muchísimas gracias, querida Gaby, y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, con esto, insisto, que sucedió el cierre de la semana pasada allá en Ceuta y que, por supuesto, pues todavía tiene implicaciones muy importantes. Lo primero, decir la cantidad de personas que han fallecido después de esto. Luego, la cantidad de personas pues que buscan movilizarse y después, por supuesto, el jaloneo político.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM.
Reforma.
Arman autogobierno en penal de Jalisco.
Milenio.
México es amigo de todo mundo, aclara Sheinbaum a Trump.
Excelsior.
UNAM superó 21 veces tope para adjudicación.
La Jornada.
La popularidad de Trump en Estados Unidos cae a mínimos históricos.
El Financiero.
Defiende Robert Lighthizer que siga el T-MEC.
El Economista.
En el segundo trimestre del año, Pemex volvió a reportar números negros.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 52, casi 53 minutos. Nosotros nos vamos. Tuvimos harta cosa hoy en este lunes movidito, lunes 3 de agosto de 2026. Y todo lo que tuvimos lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Y gracias a la gente que nos ha estado acercando diferentes textos para leer sobre las redes sociales, los niños, los adolescentes. Y sí, les recuerdo que la persona que comentábamos hace rato, cuyo audio pusimos, era Jonathan Haidt, que escribió este libro que se llama La Generación Ansiosa, que se los recomiendo muchísimo si le quieren entrar a este tema, y que fue la persona que estuvo justamente a distancia hablando en la conferencia mañanera. En fin, todo, por supuesto, ya lo encuentran en nuestras plataformas digitales. Se quedan con Marta de Baile. Hoy trae varios temas sobre ansiedad, depresión, trastornos del cerebro, en fin, muchísimas cosas. También principios budistas fundamentales para la felicidad genuina. Así que bueno, harta cosa que encuentran hoy, por supuesto, en el programa de Marta de Baile y luego toda la programación de W Radio. Y nosotros mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.